Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 28 de octubre del año 2022 y se inicia el fin de semana el Puente de Todos los Santos, puente en el que vamos a cambiar el horario. Cuando sean las 2 de la mañana del próximo domingo, entre la noche del sábado al domingo, pues serán la 1. Con lo cual, entre el sábado y el domingo podremos descansar una hora más casi sin darnos cuenta. Eso significa que ya llega el invierno, o que llega por lo menos el horario de invierno, porque el frío no está llegando, gracias a Dios, para los ucranianos que no están soportando tanto como esperaban, y para la factura de la luz en España y en Europa, puesto que no hay un consumo desmedido que está permitiendo que el megavatio hora no se dispare. Pero todo llegará, todo llegará. Ya con hoy tenemos bastante con lo que tenemos, pero se nos espera o se espera un invierno bastante duro, por lo menos en la parte central de Europa, que a lo mejor en Canarias se convierte en una posibilidad, en una ventaja. Ya lo comentábamos ayer. Así que veremos lo que pasa. De momento los datos del paro no son malos. Vamos a celebrar, como siempre, las onomásticas del día de hoy, que son varias: Judas, Simón, Rodrigo, Ermelinda y Anastasia. Felicidades a todos los que tengan este nombre, que celebran hoy su santo. Y también celebramos días mundiales e internacionales, como todos los días. Hoy el Día Mundial del Judo, el Día Mundial de la Animación. La animación no la de los hoteles para los chavales, sino de las producciones audiovisuales de animación de Walt Disney, vaya, o de Pixar. Y Día Internacional del Champán. No del cava, sino del vino francés espumoso. Bueno, vamos a darle el repasito. El repasito que hacemos habitualmente a la historia de la humanidad. En las efemérides, recordando las efemérides que se produjeron tal día como hoy, 28 de octubre. En el año 2012, y paramos ahí como primer año, más cercano al 2022, recordamos que el huracán Sandy, uno de esos huracanes que habitualmente en estas temporadas nos atacan desde que el planeta Tierra existe, y no es solamente por culpa del cambio climático, sino por culpa de la naturaleza que tiene ese comportamiento desde que la Tierra es Tierra, o por lo menos desde que tenemos conocimiento de la meteorología. Pues el huracán Sandy afectó a una colección de estados de Estados Unidos, a Virginia, Maryland, Pensilvania y Nueva York. Produjo 147 muertos y unos daños aproximadamente valorados en 20.000 millones de dólares. Vámonos ahora al año 2007, año en el que Papa Benedicto XVI beatificó a las víctimas mártires, así nombradas, religiosas españolas que se produjeron durante la Segunda República y durante la Guerra Civil. No sé si esto se lo permitiría la Ley de Memoria Histórica, pero hace tan solo 15 años, el Papa Benedicto, coño, 15 años digo yo, 5, no, espérate, 2007, estamos en el 22, qué despiste, 15. El Papa Benedicto XVI se atrevió a beatificar a víctimas que fueron asesinadas durante la Segunda República y la Guerra Civil. Imagino que también se velará por la memoria de estas personas que sufrieron también en esta época oscura de la historia de España. También en el año 2007 se produjo un acontecimiento histórico relevante, en mi opinión, y fue el nombramiento por elección democrática de la primera mujer presidenta de la República Argentina. Se trata de Cristina Fernández Kirchner, la mujer del anterior presidente. Y digo la primera, pues aunque algunos recordaran a Evita Perón. Evita Perón fue presidenta, pero no por decisión democrática, sino por sucesión. Seguimos, vamos ahora al año 2005, en el que también en Iberoamérica, en nuestra hermana Venezuela, Hugo Chávez declaró que ya se habían acabado los analfabetos en Venezuela. Debe ser que no había nacido el señor Maduro. Pero bueno, desde el año 2005, según la Revolución Bolivariana, o el gobierno que ha llevado a Venezuela de la mano, desde el año 2005 en Venezuela ya no existen analfabetos. La declaró libre de analfabetos. Bueno, pues habrá que tener en cuenta o tener en consideración qué significa analfabeto para el difunto Hugo Chávez. Vamos ahora al año 1993, en que el predecesor del señor Putin, el señor Boris Yeltsin, decretó la posibilidad de que existiera dentro del territorio ruso la propiedad privada del suelo. Fíjense ustedes que desde el año 93 se puede comprar suelo, pero antes del 93, hace 19 años, no se podía comprar suelo en Rusia. Este señor Boris Yeltsin, aparte de subirse borracho encima de un tanque, realmente modernizó las estructuras democráticas, entre comillas, o de democrática, de la antigua Unión Soviética. Pero desde luego la incorporación al poder definitivo y absoluto del señor Putin ha dado marchas atrás. Y si no, ya verán la noticia que le voy a contar hoy sobre el endurecimiento de las políticas anti-LGTBI. Vamos hacia atrás. Año 1982, y en este país se produjo unos acontecimientos, el acontecimiento histórico, en mi opinión, más importante de la transición democrática, que fue la toma del poder por causas de un arrasamiento total, una victoria absoluta del Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra, y otros múltiples dirigentes socialistas de reconocido prestigio y de larga trayectoria, entre los que no voy a destacar a ninguno porque nos pegaríamos aquí hasta las 12 de la mañana dando nombre. Pues tal día como hoy, 28 de octubre del año 1982, se celebraba en España el acontecimiento histórico en el que más españoles hemos coincidido: la victoria del Partido Socialista Obrero Español por mayoría absoluta con 202 diputados, más de 10 millones de votos. Nos pusimos de acuerdo en que era el momento de darle un giro realmente a la transición democrática. Y los logros que se consiguieron en esa época ahí quedan, y a lo mejor hoy no los reconocemos, pero cuando pasen 50 o 100 años más, nuestras sucesivas generaciones valorarán el trabajo que hicimos los españoles para llegar a donde hemos llegado en tan poco espacio de tiempo. Así que felicidades a todos los que votaron en aquella época ese cambio tan importante que trajo tanta modernización a este país. Vamos ahora al año 1962. Termina la crisis de los misiles en Cuba, que había venido acompañando durante los meses de septiembre y octubre de hace pues ya 60 años. John Fitzgerald Kennedy se compromete a no intentar invadir Cuba, y Nikita Khrushchev se compromete a retirar los misiles. Sería una buena fecha para que las personas que hoy tienen la capacidad de llegar a un acuerdo en Ucrania tomaran como referencia que hay que ceder por una y por otra parte para acabar con los conflictos. La victoria absoluta de uno sobre otro no es buena, y mucho menos en los tiempos que corren. Vamos ahora bastante más para atrás, al año 1958, en el que el cardenal Roncalli fue elegido Papa en Roma, en la Ciudad del Vaticano, y decidió llamarse Juan XXIII, un papa importantísimo para la modernización de aquella época de la Iglesia Católica. Fue el que provocó el Concilio Vaticano II, que acercó muchísimo la Iglesia a la población y la sociedad de aquella época. A ver si alguno toma recorte y empieza a pensar que también, si quiere que la Iglesia Católica sea una herramienta al servicio del interés de las personas y que sean realmente útiles, pues es momento a lo mejor de plantearse un Concilio Vaticano III. Por eso traemos aquí al recuerdo al Papa Juan XXIII, moderno para la época en la que vivió. Vamos ahora dos añitos antes, el año 1956, se inaugura las instalaciones de Radio Televisión Españolas en Prado del Rey, y un día después, el día 29 de octubre, se iniciaron las emisiones que hasta ahora nos han acompañado. Muy importante la aportación de Televisión Española en positivo y en negativo en la evolución de la sociedad española. Año 1938, las brigadas internacionales que estaban apoyando al gobierno de España, al gobierno legítimo de España, al gobierno de la República, abandonan la guerra civil porque consideran que ya está amortizada su aportación y que no pueden luchar contra el ejército de Franco. Año 1938, un año antes de que acabara la guerra civil. Bueno, un poquito, medio año, ¿no? Acabó en julio. Pero dice mucho de quién vino aquí a pelear, ¿no? Los españoles que fueron en las Brigadas Azules a ayudar al gobierno nazi o al ejército nazi acabaron la guerra en campos de concentración soviéticos. Las ideas hay que defenderlas a las últimas consecuencias. Si vienen aquí a pelear, pues yo, la verdad, me parece que un hecho histórico realmente olvidado, que las brigadas internacionales, esos voluntarios que venían aquí a ayudar a los españoles que querían mantener la república, pues abandonaron esa lucha antes de que acabara la guerra. Vamos ahora al año 1922, se inicia la marcha sobre Roma, que llevó a la presidencia de Italia a una figura histórica bastante oscura, a Benito Mussolini. No llegó por las unas, sino a través de una marcha a Roma, la marcha de las camisas negras, en el año 1922, bastante antes de que llegase la Segunda Guerra Mundial. Año 1918, se funda un país que algunos estudiamos, el país Checoslovaquia, como fruto de la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Después se convirtió en la República Checa y en Eslovaquia, que es complicado porque hay una República Eslovena, o Eslovenia, es decir, esto, hay muchos nombres parecidos. Pero bueno, en el año 18, después de la Primera Guerra Mundial, como resultado del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, apareció un país importante en la segunda mitad del siglo XX, que era Checoslovaquia, que ya no existe. Vamos ahora al año 1886, se inaugura la Estatua de la Libertad en Nueva York. Regalo del gobierno de Francia o del pueblo de Francia, en réplica multiplicada por 4 o por 5 el tamaño de una estatua que está en el Sena, en París. Le recomiendo la visión porque es bastante más chiquitita que la Estatua de Libertad, pero se ve más de cerca. Año 1848, se inaugura la primera línea de tren en España. ¿Y dónde se inauguró? Pues miren ustedes, en Cataluña, entre Barcelona y Mataró. Y finalmente vamos a parar en el año 1492, año en el que se produjo un hecho histórico que a mí me parece relevante, y es que el marinero Rodrigo de Jerez, no Rodrigo de Triana, que fue el que dijo tierra cuando avistaron la costa americana de las islas del Caribe, bueno, pues en una de las incursiones a las islas del Caribe, en concreto a la isla de Bahamas, el señor Rodrigo de Jerez, vio por primera vez fumar, liar tabaco y encender un puro, ¿no? Una cosa que se... Y lo probó. Y mire usted por dónde, después del año 1492, se lo trajo a Occidente, a Europa, y comenzó el tabaquismo. Gracias, Rodrigo de Jerez. Desde luego ha habido mucha industria y fíjense ustedes que hasta el año 1492 los occidentales no conocíamos el tomate, no conocíamos el millo, no conocíamos la banana, no conocíamos absolutamente nada parecido a la papa, pero tampoco conocíamos el tabaco. Se podían haber quedado los chinos, perdón, a los indios con esa costumbrita. Bueno, pues paramos aquí el repaso de las efemérides históricas y vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y presencia de calima ligera afectando a cotas altas. Las temperaturas en ligero ascenso, más acusado en franjas orientales. Se esperan hoy máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz, 26 en La Laguna. Viento en general flojo del noreste, más intenso en zonas bajas del sureste y noroeste y con predominio de las brisas en vertientes norte y oeste. En zonas altas, viento de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ayer nos la prometíamos muy felices, yo incluso apostaba de que hoy íbamos a tener la buena noticia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero va a ser que no, porque el señor Feijóo se puso en contacto con el señor Sánchez, que venía de Senegal, de Etiopía. Hay que ver, nos reíamos de Trillo cuando decía ¡viva Honduras! Bueno, pues este señor dijo que estaba en Senegal. Vayan ustedes a Google Earth y miren dónde está Senegal y miren dónde estaba el señor Sánchez. Pues nada, confundió Senegal con Etiopía. El presidente de Etiopía se lo recordó después de que lo repitiera dos veces. Pero vamos, un perfecto y correcto inglés nos dejó en evidencia porque nos quejamos de que los americanos saben dónde está España, pero los españoles tampoco sabemos dónde está Senegal, porque si no lo sabe el presidente, ¿cómo lo vamos a saber los demás? Senegal y Etiopía, vaya por Dios. Bueno, pues después de que se confundiera y se montara un avión camino de Angola, el señor Feijóo lo llamó para decirle que nasty de plástico, que no hay acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de haber estado por primera vez en 5 años, en 5 intentos de negociación, más cerca que nunca, porque habían llegado a un acuerdo a todos los nombres. Faltaba solamente el nombre del presidente del Tribunal Constitucional, que todo parecía que iba a ser Conde Pumpido, pero bueno, no estaba cerradito. Estaba todo a punto de caramelo, habían llegado al entendimiento este de que no se podían reincorporar a la carrera judicial los miembros hasta 2 años después de haber producido su cese. Habían llegado al acuerdo en modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Habían llegado a casi todos los acuerdos, pero resulta que Feijóo se entera ayer, a última hora de la noche, que el señor Sánchez tenía un acuerdo con ERC para que a continuación se fuese a reformar el delito de sedición y rebelión. Yo creo que todos nuestros oyentes lo sabían. Y yo creo que todo el que lee la prensa en este país, cualquiera de ellas, da igual, el que lea, aunque lea un periódico o vea un telediario, sabía que eso estaba ya más o menos pactado y que era una de las contraprestaciones que exigía ERC al gobierno de coalición para apoyar los presupuestos del 23. Eso yo lo creo que lo dio. Bueno, pues Feijóo se enteró ayer. ¿O es que estuvo mareando la perdiz durante estas últimas semanas después de que Lesmes dimitiera para parecer lo que no es? Yo la verdad es que las dudas me asaltan, ¿no? Pero la altura de mira de estos gobernantes, da igual, o de estos líderes, da igual del color que sea, cortita, esa altura de mira. Enredar, es terrorífico. Pero bueno, no hay acuerdo, no se renueva esta historia y nos han tenido entretenidos y veremos a ver cuándo se vuelven a reunir y si esto se va a prorrogar hasta que haya un cambio de gobierno, en el caso de que se produjera el próximo año. Los datos de la EPA no son buenos ni malos, depende de quién los lea, ¿no? Son los que son. Yo se los cuento porque en el tercer trimestre se ha producido a nivel nacional un incremento del número de personas paradas. Pero en Canarias no, ¿no? En Canarias, gracias a Dios, hemos generado 800 empleos en positivo, en valor absoluto. Que algunos sacan pecho por ello, pero bueno, no me parece que sea muy motivo excesivo de sacar pecho. Mejor es que se genere que se destruya. Pero bueno, en España se han destruido un total de 60.800 trabajos, una tasa de desempleo no es de las peores de las últimas épocas, 12.67, y en Canarias hemos generado 800, pero tenemos una tasa de desempleo, y que no le perdamos el norte y tiremos las campanas al vuelo, 5 puntos por encima de la media, 17.73. ¿Era peor lo que se esperaba? Sí. Porque la destrucción de empleo después del verano, estamos hablando del tercer trimestre, acabamos en septiembre, podía haber sido peor, así que ni bueno ni malo ni regular. Es el que es, cada uno que interprete, ya digo, quien lo lee en una dirección los lee como muy bueno, los que lo leen en otra dirección lo leen como muy malo, y yo les cuento los datos. Seguimos teniendo menos de 3 millones de parados, lo cual no es una buena noticia, pero es mejor noticia de tener 4. Esto es de perogrullo, pero es así. 2.980.000 se fija. Pero quizás los datos que hay que acabar de leer es que personas trabajando también hay más. Hay más parados y hay más personas trabajando. Y bueno, de primer grillada en la cabeza, ¿no? 77.000 personas más forman el mercado de la población activa, llegando a la cifra de 20 millones y medio. Buena cifra, porque seguimos creciendo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué aumenta el número de parados y aumenta el número de trabajadores? Pues porque hay un incremento que suma las dos cantidades, llegando a 135.000 personas que ingresan en el mercado laboral. Es decir, hay 135.000 personas más buscando empleo o con posibilidades de tener trabajo. Hay que echarle un vistazo real a estas cifras de paro, porque ya los reajustes de la reforma del mercado laboral, con los contratos indefinidos y tal, ya ese periodo de ajuste ya está pasando, ¿no? Pero lo que no está pasando es que la creación de empleo, ¿de dónde viene? De los bares, de las cafeterías, de la industria del motor, de los transportes, de la hostelería, de la educación, de la sanidad. ¿De dónde viene? Bueno, pues lo que está claro es que hay un incremento de puestos de trabajo públicos y un decremento o descenso de casi todos, no de todos, de casi todos los sectores privados. Cuidadito, cuidadito con endulzar y enmascarar la recuperación económica a través de las cifras del paro. La encuesta de la EPA solamente distingue entre una cosa y otra y cada uno lee lo que le parece. Pero cuidadito, cuidadito con el crecimiento del empleo a través del empleo público. Gigante con pies de barro. Cuidado. Hoy conoceremos también los datos de la inflación, que los más optimistas entre los que yo me encuentro apostamos de que van a ser buenos. Buenos o muy buenos. Venga, yo apuesto por el 7,5. A ver, con lo que nos cuentan, yo espero que durante el transcurso de la mañana, durante el transcurso del programa, conozcamos el dato del IPC al mes de octubre. Por lo menos el adelanto. El Banco Central Europeo ya cumplió su promesa que había producido desde el mes de junio de este año y ya va la tercera subida de los tipos de interés en 75 puntos básicos, lo que lleva al Euribor a estar al 2%. Niveles que no se adquirían o no se llegaban desde el año 2009. Y esto provoca, lo primero, lo que pretende provocar es un enfriamiento de la economía por la dificultad a la hora de conseguir créditos blandos en los bancos. Además de este incremento del tipo de interés, va a provocar dos cosas importantes. Lógicamente, menos crédito, pero también los créditos existentes se van a encarecer. Las hipotecas variables pueden llegar a subir un incremento en cuota del 30%, lo cual no va a ayudar precisamente a las familias que tengan hipotecas por encima de 150.000 euros y por encima de 15 años, que son, pues, una gran cantidad de familias españolas. Y no se hace fácil el acceder ahora mismo al mercado inmobiliario a través de hipotecas. Se puede comprar bien a través de dinero en cash, un dinero en efectivo, pero las hipotecas se van a reducir de una manera importante. El Banco Central no solamente ha metido mano al Euribor, que promete, señala Cristina Lagarde, que esto no ha parado aquí, que esto va a seguir increciendo y que probablemente no, con total seguridad, antes de final de año volverá a haber un cuarto incremento de los tipos de interés. A lo mejor no con 75 puntos básicos, vamos a poner que al menos 50 puntos básicos más vayan a subir, con lo cual el tipo de interés Euribor a diciembre del año 2022, yo apuesto también que esté por encima del 2,5%, lo que supondrá un nuevo incremento de las tasas o de las cuotas de las hipotecas. Pero el Banco Central Europeo no se queda ahí. ¿Por qué? Porque durante el COVID tuvo a bien dejar dinero gratis, es decir, hacerlo, no, lo tengo aquí en mis arcas, se los pongo a ustedes, a todo el sistema bancario europeo para que fluyera el crédito entre las empresas y las personas en el momento más duro de la crisis del COVID. Gran cantidad de dinero, de liquidez que se inyectó el Banco Central Europeo a bancos y también a estados, ¿eh? No crean que la deuda pública ha estado comprada por el Banco Central Europeo durante muchísimo tiempo. Bueno, pues a los bancos le dice, eso que te presté, que me lo ibas a devolver a tipos de interés muy baratitos, pues ahora vamos a aplicarles también las subidas de tipo de interés que estamos pidiéndole a todo el mundo. Con lo cual, otro problemita más añadido. Pero bueno, los bancos siguen ganando dinero. ¿Ustedes creen que lo perderán ellos? No, lo perderán, insisto, los usuarios. Bueno, pues superado ya el primer trámite del presupuesto general del Estado, mientras que el señor Sánchez iba de paseo por África. No ha estado personado, ha votado telemáticamente, pero han sido suficientes los votos de los socios de la investidura para que se tumben las 7 enmiendas a la totalidad, como estaba más que previsto. Ahora empieza y a mediados de noviembre se votarán, 15 ditas más o menos, se votarán las enmiendas parciales que se van a ir presentando por todos los grupos, tanto los que han presentado enmiendas a la totalidad, que yo creo que no aprobarán ni una, pero sí se están negociando las importantes, que son los apoyos de los nacionalistas e independentistas. En concreto, ERC ya había hablado y lo ha hablado. No lo hablará en el Congreso, lo hablará en los despachos. El compromiso con el señor Sánchez de manera personal, él lo asume así a veces y ya lo lleva a buen puerto. La reforma del delito de sedición. Eso ya lo tiene metido en la buchaca y ahora sigue para adelante. ¿Y sigue para adelante por qué? Porque anuncian los impuestos temporales a la banca y a la energética, que ahora son los mayores enemigos del Estado de Derecho, o por lo menos los partidos republicanos, independentistas y nacionalistas así lo consideran. Y dicen que esas propuestas de impuestos temporales para compartir su beneficio por encima de lo normal de lo que va de año, no se convierta en un impuesto temporal y de manera circunstancial, sino no, que se incorpore al sistema fiscal español y que sea un impuesto que se establezca de aquí en adelante. Eso es RC. Y el PNV, que está a la que cae, pues dice, hombre, me parece buena idea, pero, si lo van a pasar de manera definitiva, me lo deja a mí gestionar. ¿A mí a quién? Al gobierno vasco. Es decir, no tienen bastante con que tengan más y más tiempo el cupo vasco, no tienen bastante con que la pelota vasca y el surf sean selecciones autonómicas, que por cierto Bildu dice, ¿y por qué esta sí y otras no? Venga, vamos también a pelear como partido independentista, que no solamente sea el surf y la pelota vasca, sino también el atletismo, el baloncesto, el fútbol y tal. Bueno, una merienda de negros, son todas decisiones y negociaciones muy importantes para el futuro económico de este país y la transformación y la resiliencia de nuestro PIB. Pero eso es lo que tenemos en la clase política, eso es lo que hemos votado y esa es la democracia que hemos construido. Así que disfrutemos de lo votado. Los debates del presupuesto general del Estado, delito de sedición, pelota vasca, selecciones autonómicas de surf, quién gestiona unos incrementos de presupuesto a la banca y a las eléctricas. Todo muy, muy, muy para todos los españoles, ¿verdad? Bueno, pues así nos va. Seguimos. La señora Olona ya va a presentar esta próxima semana su proyecto político que viene a sumarse a la variadita oferta de la que disponemos todos los españoles, a la que ya tenemos que sumarle el proyecto Drago, que Alberto Rodríguez lo va a hacer público, no, ya lo ha hecho público, pero lo va a poner en marcha de verdad, ¿no? Pasa que este no es una nueva oferta política, eso es para Canarias, pero se integrará en el proyecto Suma. Estoy intentando hablar con Alberto, si me oye alguien que esté cerca de él, que me coja el teléfono, que no solamente me diga sí, ok, ya, otro día, sino que a ver si lo convencemos para que nos cuente de qué va esto de Proyecto Drago en directo, aquí en los estudios, si fuera posible. La Fiscalía manda al Supremo a un diputado de Podemos. ¿Por qué? ¿Porque traía dinero de Irán o de Venezuela? No, porque le dio una bofetada a su mujer. ¿Y esto también está aforado? Yo de verdad es que lo flipo, ¿eh? Es que el aforamiento que se negoció en la transición era para que los diputados si cometieron un error porque no eran profesionales de la política o porque podían cometer alguna ilegalidad en el ejercicio de sus funciones, no estuviesen sometidos a un proceso judicial donde se pudiese ver implicado con un poder judicial que entonces venía heredado del franquismo. Ese era el concepto del aforamiento del diputado. Pero para robar, es decir, si tú robas o le pegas a tu mujer, ¿también te aforas como diputado? Esto es un poco brillante, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que sea un tío del PP el que le dé la bofetada a la mujer? Bueno, pues lo pueden leer, el artículo lo pueden leer en el periódico El Mundo. En ningún otro. En ningún otro aparece que un diputado de Podemos le ha dado un toque, no sé si fuerte, grande, en la nalgada o en el hombro o en la cabeza, pero ha agredido a su mujer y el Supremo manda a este señor, la Fiscalía manda a este señor al Supremo. ¿No va esposado a un cuartel de la Guardia Civil y se mete el fin de semana esperando que llegue la jueza el lunes? ¿No? ¿Este no? ¡Guau! ¿Hace falta reformar la justicia en este país? Un poco, ¿no? Y los privilegios de la clase política también. Pasa que hubo un partido que lo ponía en el programa electoral como número uno, eliminar los privilegios de la clase política, y los españoles no le votaron. Se llamaba UPyD. Número uno en su programa electoral. Pasa que ¿quién lee un programa electoral para votar habiendo Mediaset, A3 Media y algún periódico que nos gusta leer porque se han convertido en revistas del corazón? Bueno, pues sigamos disfrutando de lo votado. Bueno, y lo último a nivel nacional es que hoy se van a entregar o se van a presentar o se van a iniciar las ceremonias de entrega de los 42, la 42ª edición de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor. Vámonos al ámbito internacional porque Ucrania sigue siendo la fuente de noticias, aunque sigue habiendo un frente bélico más o menos común. Se concentran los esfuerzos de reconquista en la ciudad de Odessa y Jersón, pero se siguen encontrando desgraciadamente pruebas de los crímenes de guerra que las Fuerzas Armadas de Putin han sembrado por el territorio ucraniano que invadieron. Esta vez han localizado unas fosas comunes, 3.000 civiles enterrados en las afueras de Mariupol. Veremos a ver cuando acabe todo esto, en cuánto hay que valorar las pérdidas humanas de esta temible guerra. Putin, sin embargo, pues advierte que Rusia es amiga de Occidente. Y no es una broma, ni es un meme, ni es un cachondeo. Yo cuando lo voy a sentir, pues miré para la tele y digo, ¿te vas en serio? ¿Te lo estás diciendo? De verdad. Bueno, pues sí, parece ser que sí, que advierte que Rusia quiere tener buenas relaciones con Occidente, ¿no? Para seguir vendiéndole gas y petróleo, imagino. O para seguir condicionando las economías occidentales. Pero bueno, a la vez que hace este tipo de declaraciones, advierte que Rusia va a tirar al suelo a todos los satélites privados o públicos que ayuden a la defensa de Ucrania. Y además dice defensa. ¿O se le fue el baifo? Yo no creo que no, porque a este tío no se le va el baifo. Pero utilizó el verbo defender. Y, o por lo menos eso dicen los traductores, ¿no? Y además advierte que estamos entrando en la década más peligrosa después de la Segunda Guerra Mundial. Además, advierte al Consejo de Seguridad que debería investigar a los Estados Unidos porque está utilizando la guerra de Ucrania. Ya también habla de guerra. Eso me recuerda a Zapatero cuando decía la desaceleración. No había crisis, ¿no? Pues este parecido, dicen, no quiso hablar de guerra, pero ya sí. Pues advierte al Consejo de Seguridad que investiga a Estados Unidos porque está utilizando la guerra de Ucrania para hacer pruebas de armas químicas y biológicas. Agüita. Además de seguir diciendo que Ucrania está pensando y está trabajando en atacar con bombas sucias, que ya lo hemos hablado, que es una bomba con un explosivo convencional que tiene residuos radiactivos provenientes básicamente de los residuos radiactivos de las centrales nucleares que Ucrania de las que Ucrania dispone y que, bueno, que puede hacer una contaminación radiactiva de un territorio. No sé qué sentido tiene usar bombas sucias en tu propia nación. Pero bueno, las malas lenguas dicen que está preparando el terreno para cuando se le ocurra hacerlo a él después de echarle la culpa a Zelensky. Así está la zona bélica de Ucrania y internacionalmente, pues ya saben ustedes, Putin sigue distorsionando la realidad y sigue creando situaciones complicadas, difícilmente interpretables. Pero bueno, lo que no es interpretable es lo que hace a nivel interno, porque además de todo esto que le he contado, ha endurecido sus políticas LGTBIfóbicas, prohibiendo la defensa de cualquier colectivo que no sea heterosexual. Él o su gobierno habla de otras palabras, pero yo me las voy a reservar porque me parecen ofensivas. No se puede hablar públicamente del colectivo LGTBI y mucho menos en su defensa. El castigo, pues multas hasta de $80,000. Pero además avisa de que esto no ha quedado aquí, que si no la población rusa no toma cartas en el asunto y se pone en la senda correcta de ser heterosexual, aquí no cabe otra cosa, los va a meter en la cárcel, ¿no? Pero bueno, eso no queda en nada porque en Gran Bretaña se ha producido la primera crisis después de que un ministro de Sunak se le haya ocurrido decirle a los aficionados al fútbol británico que quieran ir a Qatar que sean respetuosos con las normas y las costumbres de un país que condena a muerte a las personas gay. Entonces, cuidadito los británicos que vayan a ir a Qatar a apoyar a sus selecciones porque se pueden encontrar con que los detengan y los maten. Y esto provoca una crisis por la manera de hablar del ministro, al decir ser respetuoso, en vez de criticar. La situación en Qatar, pues dice, oye, gay, ingleses, cuando vayan para allá sean menos gay, ¿eh? No vayan ahí con la bruma por fuera, que como los pillen los moros, los meten en la cárcel y son capaces de matarlos. Esto parece lo de Gila, de verdad, el absurdo de los absurdos. ¿Pero a quién se le ocurrió llevar un mundial a Qatar? ¿A quién se le ocurrió? Si matan a los homosexuales. ¿Se puede tener colaboración con un país de este porte? Bueno, pues sí, mandamos el Mundial de Fútbol. Y además en diciembre, pues en noviembre. Sí, porque allí en calor, en el verano no se puede ir a jugar al fútbol porque se muere la gente, ¿no? Todo esto no es más que la falsa impostura del mundo mundial en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, sigamos disfrutando de lo votado. Vamos para adelante. Elon Musk, después de 7 meses de negociaciones, entra con un lavabo en Twitter. ¿Lo vieron ustedes? Con un lavabo. Terrorífico el tipo. La va a liar parda. Ya lo verá. Lo mejor que podía hacer es cerrar Twitter. Pero bueno, de momento ya ha echado a todos los directivos. Se ha gastado 44.000 millones de dólares que le sobraban al hombre. 44.000 millones de dólares. De verdad. Es que pónganlo en consideración. En comparación. Perdón. 44.000 millones de dólares son 4,4 años de gasto público en Canarias. Que Canarias se gasta 10.000 millones, siendo el récord de los presupuestos autonómicos, 10.000 millones en la sanidad, en la educación, en la justicia, en las inversiones, en absolutamente todos los servicios públicos que gestiona la comunidad autónoma, 10.148 millones en un año. Elon Musk se gasta en un día 4 veces, 4 años, 44.000 millones de dólares. Esto no es prostitución pura, tío. Esto no es... De verdad, es que se me va la cabeza. ¿En qué mundo vivimos? Y ya digo yo, mi opinión, humilde opinión, yo tengo cuenta de Twitter, pero no la uso simplemente para ver las cosas que pasan en Twitter, ¿no? Y procuro solamente ver lo que no es grueso, ¿no? Pero ustedes, ¿para qué usan Twitter? Sino para insultarse. Bueno, la utilidad de Twitter no sé lo que es, pero hay un señor en este mundo que paga 44.000 millones de euros, 4 años la sanidad, la educación, la justicia de todos los 2 millones de canarios, para comprar una empresa que se dedica a insultar unos a otros y que se dedica a fomentar la radicalidad en las posturas, que no hay vías de encuentro, no hay negociación, no hay diálogo, no buscan lo que nos une, sino buscamos lo que nos separa. Hay que reflexionar sobre hacia dónde va este mundo, no solamente España. Y hoy también se produce una tercera atentado contra las obras de arte, en esta ocasión en La Haya, sobre el cuadro La joven de la perla de Johanna Vermeer. Esta vez creo que ha sido con una salsa de tomate, pero esto se va a convertir en una costumbre, ya lo decíamos. Llevan 3 en 2 semanas, ya verán ustedes cuando lleguen. Bueno, de momento las obras de arte creo que le van a poner a todas un cristal. Estas 3 tienen un cristal, no sé si los terroristas climáticos lo sabían o no, pero vamos, ahí van, ¿no? De 2 en 2 y para adelante. Vámonos al ámbito local. Torres presume y saca pecho de que Canarias lidera la creación de empleo en España. Es verdad, porque tenemos 800 personas más trabajando. ¿Ves? Un edificio de 8 plantas. No son buenas cifras para Canarias, pero él saca pecho. La tasa de desempleo sigue estando en el 17,3, sigue habiendo más de 200.000 personas paradas buscando empleo. También hay los mismos datos que les decía a nivel nacional, hay más personas buscando empleo. Pero bueno, el compromiso que tenía el señor Sánchez lo sigue manteniendo de bajar de los 200.000 desempleados antes de final de año. Ojalá lo consiga. Interesante exposición fotográfica la que se inaugura en el Parlamento de Canarias, que después irá a la Casa de Canarias de Madrid, que hay una, ¿eh? Hay una Casa de Canarias en Madrid, no sé para qué, pero está para llevar la exposición de fotografía. Muy interesante y recomendable de visitarla porque hace un recorrido a través de la mirada crítica periodística de 3 grandes fotógrafos periodísticos, Trino Garriga, Carlos González y María Pisana. sobre lo que ha pasado en el Parlamento de Canarias en los últimos 40 años. Desde luego, lo más interesante serán las fotos, porque va a haber recuerdos, para los que llevamos aquí algún año, de momentos insignes del parlamentarismo autonómico canario, que a lo mejor empezamos a echar de menos cuando vemos lo que está pasando hoy. Pero bueno, no todas las épocas del parlamentarismo canario han sido igual de oscuras que están siendo los momentos actuales. Noticia interesante y curiosa. ¿Por qué? Porque Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores han llegado a un acuerdo con la patronal hostelera de la provincia de enfrente, de Gran Canaria, la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, donde a los 65.000 empleados que tienen este sector en la provincia oriental le van a subir el 10,5% los salarios. No sé si se han equivocado y es 1,5, pero no. No es broma, es broma. Han sacado adelante una ampliación, una subida de salario del 10,5%. Bueno, Ecoener también en la isla de enfrente ha inaugurado la planta de energía renovable más importante de Canarias y una de las más importantes del mundo, instalada en una isla. Una planta que mezcla o que hace un mix entre energía eólica con energía fotovoltaica hasta conseguir una potencia generada de 100 megavatios, lo que equivale al consumo energético de 54.000 familias. Una planta a repetir en otras islas. Tiene sus luces y sus sombras. Las hectáreas que están ocupadas por esa cantidad de plantas fotovoltaicas y de parque eólico es importante. Lo que sí es un avance es mezclar desde el mismo punto de suministro energías renovables de dos fuentes, eólica y fotovoltaica, que consigue que la estabilidad en el suministro de energía no esté supeditada solamente a que haya viento o que haya nubes, sino que puede generar homogéneamente, de una manera más estable, una cantidad de energía importante. Vamos deprisa, que se nos acaba el tiempo y siguen llegando las pateras. Esta semana no hemos tenido una gran cantidad de ellas, pero ayer llegaron 48 inmigrantes salvados por salvamento marítimo a las costas de Lanzarote. El caso Mascarilla, según Canarias 7, que es el único medio de comunicación que está siguiendo de manera rigurosa la casa mascarilla RR7, los 4 millones de euros que pagamos los canarios por un millón de mascarillas que nunca llegaron. Bueno, pues el representante de la compañía involucra cada vez más a Conrado Domínguez, y no hay acuerdo en las declaraciones judiciales. Ayer se destapó una bombita de que el señor Raico González establece que fueron 100.000 euros los de comisión. El sector público en Canarias... Bueno, el control, vamos a dejarlo. Si hubiera sido en otra comunidad autónoma, veríamos lo que hubiera pasado. Los sanitarios advierten de manera seria que se ha cronificado la saturación de urgencia en los hospitales canarios tras el COVID. Y que además, de un mal uso por parte de los ciudadanos, hay una mala gestión por parte de la administración. Hay mucha formación a los ciudadanos y a los chavales en los colegios sobre cómo utilizar las vías públicas a nivel de conductores, la educación vial. También se habla mucho de nutrición, de educación en igualdad, pero de uso de la sanidad pública poco. Fíjense ustedes que hay que hacer un taller para que los chavales entiendan que los servicios de urgencia. Van en la tarjetita sanitaria, cuando yo era más jovencito, abajo ponía centro de médico de referencia tal, centro de urgencia tadatán, un sitio y un teléfono. ¿Eso está en la tarjeta sanitaria actual? ¿Esa que parece una tarjeta de crédito? No, ¿verdad? Pues a ver si empezamos por ahí y le decimos a la gente dónde tiene que ir en caso de que le duela el pecho y dónde tenemos que ir en caso de que tenga amígdala. Pero bueno, es cierto que las urgencias se usan mal, pero están también mal gestionadas. El Cabildo de Tenerife prevé iniciar la rehabilitación del CIDEMAT antes de enero del 24. El CIDEMAT, que se cerró en octubre del 19. Han tardado casi 4 años en poner a funcionar la obra. O dicen que van a tardar 4 años, porque será en enero del 24. Yo también, bueno, lo digo, y ellos cagan lo que quieran. Lo que sí parece es que van a acabar antes de abril del 23, porque enero del 24 es dentro de un año. Es decir, anuncian que van a empezar una obra dentro de más de un año. Esto es terrorífico. Bueno, pues lo que sí, se han juntado ahí Pedro Martín y Ángel Víctor Torres a decir que la playa Valleseco va a ser una realidad, va a estar acabada después del 70% de la obra ejecutada para enero del 23. Ya esa se va a acabar. Un poco después no pueden inaugurar, pues ya saben que entramos en periodo electoral. Pero ¿cuántos años llevan con esta reforma de la playa de Valleseco? Yo ni el Escorial, que ahora no sé si se llama el Cuelgamuros también, pero está cerquita. Bueno, pues vamos a acabar aquí con una simple noticia que a mí me parece que es relevante. Visocam va a buscar casas vacías que no estén alquiladas, porque quiere conseguir 1.000 viviendas construidas de personas privadas que las tengan pues como segunda residencia o como inversión o como les dé la gana al que la haya comprado. Pero las va a localizar si están vacías para intentar poner a disposición esas viviendas de las familias con necesidades habitacionales. La idea no es mala, pero servir de mediador entre alguien que ofrece algo y alguien que lo necesita está bien, sobre todo si vas a subvencionar a esa familia para acceder a la vivienda. Pero a mí esto me huele a bolivariano, ¿eh? Vamos a localizar las viviendas que están vacías para llenarlas de inquilino, para que no se metan los ocupas. Es lo siguiente, ¿no? Los ocupas ya están protegidos. Ahora vamos a... No sé, esto huele raro. Lo comento porque a mí la idea no me parece mala, que sirva Ibisocan de mediación para utilización de viviendas que están vacías, en el caso de que el propietario así lo quiera, ayudando a ponerse de acuerdo, pero es que yo creo que eso no es necesario. Y que más me huele por esto último que les he dicho. Paramos aquí, una pequeña pausa para coger aire y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Pues mientras que estaba esperando en conectar con mi querido amigo Antonio Blanco, acabo de recibir la noticia que estaba esperando y que esta mañana les adelantaba yo que ya apostaba por el 7,5 el IPC de octubre, ¿no? Toma, 7,3. He perdido por dos décimas, pero mejor cifra de la esperada. Eso sí, el PIB frena en un 0,2% y establecemos o nos instalamos en una estanflación. Los nombres de estos de la economía moderna es fantástico. Pero bueno, buena noticia. Don Antonio, ¿está oyendo usted 7,3% de IPC de octubre?
Muy buenos días a todos. Sí, bueno, la verdad es que la cifra, como bien dices tú, no es tan mala como la esperada, pero realmente, bueno, no, nos abre la ventana a lo que nos viene en los próximos meses, que va a ser de una incertidumbre muy, muy grande, ¿verdad?
Dependerá mucho de cómo se comporte Europa, ¿no? Que no está dando la talla, en mi humilde opinión.
Bueno, Europa, esto yo te lo comentaba, era digamos que una espinita que quería tratar porque tiene razón, o sea, en algunas circunstancias pues Europa es el paradigma de la burocracia y en algunas cosas pues no está funcionando como debiera, pero creo que, como diría Churchill, es digamos la zona del mundo más estable dentro de lo malo que hay alrededor, ¿no? Y quería romper una lanza en favor de Europa, ¿no? De esa Europa que nos mantiene a pesar de esta crisis tan profunda en la que nos vamos a meter, que ya estamos dentro. Y esta crisis que hemos tenido atrás, pues ese estar en Europa nos ha permitido, por ejemplo, a los españoles, a que podamos afrontar estas situaciones que nos están viniendo con una cierta solvencia dentro de la inestabilidad, ¿no? Y esto la gente lo tiene que saber, es gracias a que estamos en Europa, ¿no? A este sistema económico que, aunque hay veces que podamos creer que es un poquito deshumanizado, pues nos permite pasar este tipo de crisis sin tener que perder tanto como nos pasaba, por ejemplo, cuando teníamos nuestra querida antigua peseta, ¿no? Y hay que reconocer que Europa es una organización que todavía está en proceso de encontrar su identidad, ¿no? Pero es cierto que es el conjunto político y social del mundo donde, desde mi punto de vista, se equilibra perfectamente los valores de libertad, la libertad personal de cada uno, que es verdad que está en otros sitios, pero, por ejemplo, con una libertad de prensa amplísima, como estamos constatando en los últimos tiempos, que casi es oro puro, ¿no?, como estamos viendo en Rusia, en China, en estos países que son competencia de, digamos, económica y al final mundial, del concepto que tenemos en Europa de lo que tiene que ser el mundo civilizado, ¿no? Y también tenemos un principio básico que es la igualdad. Aquí todo el mundo tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y nos parece tan normal que realmente es una excepción en el mundo. O sea, en el mundo no todo el mundo es igual, por su origen, por su género, por su idioma, y en Europa realmente hemos conseguido, dentro de sus dificultades y sus deficiencias, que obviamente hay que mejorar, pero hemos conseguido un plano de igualdad entre todas las personas que se encuentran en Europa, que es realmente digno de mención, ¿no?
Desde luego, la igualdad y la libertad, sí, que tenemos en Europa no es comparable con la mayoría del resto del mundo. Aunque tengamos muchos defectos y mucho que caminar, mucho que avanzar, pero es que el punto en el que estamos con respecto a vamos a decir, la media del mundo, estamos en de matrícula de honor para arriba.
Sí, sí. Sobre todo en los sistemas que dominan el mundo, ¿no? Que realmente son cuatro. O sea, es Rusia, es China, es el mundo islámico y es el mundo occidental, ¿no? En esos cuatro bloques, en donde nos podríamos igualar, pero con una cierta diferencia a Estados Unidos, Europa realmente es el paradigma a seguir, ¿no? Realmente. como persona de la calle. Es decir, yo lo que quiero es que yo pueda expresarme por la calle, aquí lo haces perfectamente, que no se me oculten cosas y que la prensa sea libre, aunque sea sesgada por ideología, pero que cada uno pueda tener su exposición de sus ideales.
Sí, 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 nos quejamos de la prensa de aquí, nos quejamos de la prensa europea, de la prensa española, del secuestro de los medios de comunicación por intereses económicos. Váyanse a la India, o a China, o a Rusia, o a Irán, váyanse para allá. Tenemos que seguir avanzando, pero de luego el objetivo, por lo menos, es que haya libertad de prensa absoluta, y hay un gran nivel de libertad de prensa.
Sin duda, sin duda. Una cosa es que lo que estamos diciendo, puede haber prensa sesgada ideológicamente, bueno, pero hay de un lado y del otro, por lo tanto, si los europeos tenemos un espíritu crítico, pues bien nos vendrá saber de un lado y del otro, y después cada uno que saque sus propias conclusiones, como siempre hemos dicho, que se basa este tu programa, ¿no? En que las personas tengamos un espíritu crítico y escuchemos de un lado y del otro, y cada uno pues saque unas propias conclusiones. Eso nos lo facilita Europa, y Europa es un conglomerado que permite un progreso en todos los sentidos, ¿no? Científico, económico, social, pero además respetando el medio ambiente. O sea, realmente cuando estamos hablando del cambio climático que está tan en boga últimamente, los únicos países que realmente están intentando acortar sus emisiones de CO2 y del resto de las partículas están siendo los países europeos. O sea, vas a intentar hacer un acuerdo para intentar que el cambio climático no sea tan fuerte, Estados Unidos se opone, Rusia se opone, China se opone, la India se opone. Entonces, realmente creo que en cierta forma ese espíritu español, ¿no?, de siempre ir contra nosotros, ¿no?, el pensar que siempre lo de fuera es mejor, es como si lo hubiéramos exportado, ¿no?, al concepto de Europa, y siempre pensamos que todos los males y todas las cosas que se hacen mal es Europa, ¿no?, que somos muy racistas, cuando realmente se recoge a todo el mundo. Por lo tanto, creo que ese concepto de ir contra lo nuestro, en este caso a un nivel europeo, es un gran problema, porque al final nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado en favor de sistemas que, si se implantaran en Europa, probablemente nos acordáramos del momento en el que estamos viviendo ahora y lo poco que apreciamos lo que tenemos aquí, ¿no?
Pues Antonio, la verdad es que estoy de acuerdo bastante contigo, porque yo creo que la construcción europea está todavía por avanzar más. Está claro que tenemos unos objetivos que son loables, que son los más, vamos a decir, los más respetables de una sociedad, que eso que tú comentabas perfectamente, ¿no? Las libertades, la igualdad de oportunidades, es el paradigma de esta situación, está en Europa. Es decir, el meollo lo tenemos aquí. Somos los líderes mundiales de libertades y derechos en igualdad. Pero realmente, ¿tú crees que realmente la construcción de Europa está siendo exitosa? ¿Si realmente estamos siendo ese conglomerado de 27 naciones con un interés común, o nos perdemos en batallas internas, en egoísmo nacionalista, entendido como nación, como Estado, y que no somos capaces de entender que hay un bien común supranacional, que es el que teníamos que tener todo el mundo claro, y dejar de perder el tiempo en disputa para intentar buscar lo que nos une, lo que nos une a todos, lo que nos interesa a todos por el bien común, y no dejarnos ir por egoísmo y por, vamos a decir, egoísmo, nos quedamos ahí.
Sí, totalmente de acuerdo, pero también hay que partir de la base de que Europa siempre ha estado en guerra, ¿no? Por lo tanto, poner de acuerdo a todos los países que formamos parte de Europa no es una cuestión que se puede hacer en 5 o en 10 o en 20 años, ¿no? Creo que la construcción de Europa ha ido, como concepto unitario de Europa, ha ido muy lento, se ha dado prioridad a temas económicos y a otro tipo de temas, pero bueno, esta guerra de Ucrania lo que ha fomentado es resaltar un personaje que para mí me parece esencial, sobre todo de cara al futuro, como ejemplo, ¿no?, a seguir para esa construcción de Europa unida, ¿no?, que sería Josep Borrell, ¿no? Es el primer personaje en el que habla de que tengamos un ejército común, en el que las políticas tienen que ser comunes. Evidentemente estamos viendo, pues, por ejemplo, con algo tan importante como intentar hacer una alternativa al gas ruso, que incluso Francia y Alemania no se ponen de acuerdo y son los motores de Europa, ¿no? Hasta ese punto llega esa falta de sentido común, en el sentido de llegar a acuerdos en el que a unos le puedan no ser muy beneficiosos, pero en el conjunto sea bueno, ¿no? Pues creo que necesitamos más personajes como Borrell, creo que es un buen ejemplo para el futuro, y lo único que necesitamos son dirigentes que vayan en esa misma onda, en saber que cuando tú compras, por ejemplo, como en este caso se está planteando que compras conjuntas para toda Europa, es mucho más económico que cada uno por su lado. Bueno, pues hay un interés muy grande, económico, social y político, en que hagamos las cosas unidos y no por separado. Pero es cierto que esa unión, con esas identidades tan, tan tradicionales, ¿no?, de los países europeos, hay que reconocer que los mayores imperios han estado siempre aquí, y por lo tanto esa peculiaridad nacional cuesta mucho hacerla a un lado. Pero yo creo que, ya digo, con problemas como este de la guerra de Ucrania, nos han abierto puertas a saber que hay muchas cosas que tenemos que hacer en común y no por separado.
Pues si reflexionamos en la historia de la humanidad, no solamente de Europa, sino de todos los imperios, desde que conocemos que el ser humano está encima de la Tierra, cuando nos ponemos de acuerdo en algo, empezamos siempre. Y miren ustedes la historia feudal, el Imperio Romano, me da igual. Lo primero, la defensa. Lo primero que paga un ser humano un impuesto es para que lo defiendan. A los caballeros medievales, a los ejércitos, da igual. Primero, defensa. Segundo, comercio. Política fiscal. Y tercero, lo que quiera. Pero si no hay una política defensiva común y no hay una política fiscal común, poco vamos a construir sobre Europa. Así que yo creo que mirando la historia nos damos cuenta por dónde tenemos que empezar. Tenemos el euro, pero ahora hay que hacer un avance importante en políticas fiscales y un avance importante en política defensiva para que Europa vaya por el sendero de una construcción real. Antonio, te tengo que dejar porque tengo que poner música, porque ya vienen los invitados de camino.
Perfecto, pues un placer como siempre estar con todos ustedes.
Oye, que se nos quedó atrás el Consejo General del Poder Judicial, pero seguro que la semana que viene van a seguir coleando, no nos preocupemos.
Seguro que se va a mantener.
Llevamos cinco
años.
Bueno,
la próxima semana seguirá estando de actualidad sin duda ninguna.
Seguro, seguro, seguro. Oye, pues Antonio, buen fin de semana. ¿Coges puente?
No. Soy de esos poquitos que no cogen los puentes.
Yo ya te contaré yo a la que voy a aprovechar este fin de semana. Digo, aquí el lunes no voy a venir, pero no sé si sería mejor venir por aquí.
Don Antonio, buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana.
Un abrazo grande.
Pues primera pausa musical del día de hoy, esperando ponernos en contacto con el alcalde de San Juan de la Rambla, que vamos a ponernos en contacto en breve. Pues disfruten de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla, 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ya me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente.
Gente Radio, tu día.
8:32 de la mañana, y es el momento de saludar al alcalde de San Juan de la Rambla, don Ezequiel Domínguez. Muy buenos días, Ezequiel.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Cómo se encuentra usted después de tanto tiempo sin hablar conmigo?
Bueno, yo me encuentro bien. Bueno, hablaba ahora con el compañero y decía un poquito malito hoy, pero bien, vamos para adelante. Eso no es motivo para dejar de estar haciendo la actividad.
Pues hoy
pero te... bien, me siento bien, con muchas ganas, muchas cosas que tenemos por hacer y los tiempos son los que tenemos también, pero bueno, les da ilusiones, como han visto y como ponemos a todos, nos falta.
Pues hoy tenemos un motivo muy interesante y muy positivo y muy feliz de hablar con el alcalde de San Juan de la Rambla, porque este sábado podemos disfrutar todos de, una vez más, la quinta edición del Mercado Barroco de Canarias, ahí en el municipio de San Juan de la Rambla, en la Plaza de Rosario Orama, en el núcleo histórico, en el del casco histórico de San Juan de la Rambla, después de 2 años sin haber disfrutado de él, ¿no?
Pues sí, lo anunciábamos en rueda de prensa ya hace unos días y la verdad es que ya hoy están en nuestros últimos ensayos también, y este sábado, porque va a ser un programa extenso de bastante contenido desde primera hora de la mañana hasta el final del día, con muchísimas actividades en torno a este mercado barroco de Canarias. Y también es un mercado que se caracteriza, por eso todo el mundo espera ya la llegada del sábado, porque como es muy participativo al respecto de que son los propios vecinos y vecinas que participan en la realización de los distintos actos o momentos que hay en el mercado, pues la verdad que hay ganas y hay ilusiones después de 2 años sin mercado, pues volver a hacer este quinto mercado barroco. Y bueno, el sábado ya está aquí, mañana, y yo creo que será un gran día después de 2 años sin barroco. Decir también que este quinto mercado barroco normalmente tienen un motivo, una de celebración, un algo. Este va a ser un, digamos que coge los mejores momentos de esos 4 mercados barrocos y será así este quinto mercado.
Bueno, desde las 11 hasta las 21 horas, pero eso está en un mercado de artesanía, que también es un sector que se ha visto muy afectado con la puñetera pandemia y que necesita impulso desde lo público para que se reactive, ¿no?
Sí, así es, realmente el mercado faltó ahora hablar de esa parte. El mercado, como dice también, ¿no?, el mercado barroco, va a contar, además de todas las actividades que hemos dicho, pues desde primera hora con un mercado de artesanos, por supuesto, como decimos nosotros, con esa máquina del tiempo hacia el siglo XVIII, todo en época y todo caracterizado. Creo que hay ya unos 20 inscritos, si mal no recuerdo, y muy importante para la como has dicho, para después de tanto tiempo y con lo que ha supuesto esos parones, las ferias de artesanía, de todos estos mercados y estos encuentros, pues nosotros también vamos a contribuir a que a los artesanos y artesanas puedan tener presencia en un mercado barroco despesado.
El referente histórico de por qué un mercado barroco y por qué en San Juan de la Rambla es curioso, yo no lo conocía, lo he visto en la nota de prensa que publicaban detrás la rueda de prensa celebrada hace un par de días, y la verdad que me gustaría que lo comentara, porque yo creo que la mayoría de los habitantes del norte de la isla de Tenerife no conocen el fundamento histórico para este mercado barroco de Canarias.
Bueno, como bien dice, el fundamento histórico, la idea por la cual surge este mercado, sobre todo, tiene mucho que ver también donde se ejecuta, donde se celebra, que es San Juan. Hablamos siempre del momento ese, de los tiempos, de los vinos, de las malvasías, del tema patrimonial, de los vinos que supone San Juan en elementos patrimoniales de esas fechas. Solo es para invitar también, por supuesto, a todos los que nos oyen, que no nos hemos dicho, a recorrer San Juan, tanto para ver el mercado barroco como visitar y ver sus joyas patrimoniales de la época que estamos hablando y de otros momentos también, por supuesto. Y en las relaciones también, ya hicimos un mercado en relaciones a las portuguesas de la época, inglesas, pues la verdad es que hemos recuperado todo ese tiempo, todos esos momentos, porque hablamos del siglo XVIII, ¿no?, con sus distintos momentos, por lo tanto, por eso las cuatro ediciones han tenido distintos motivos, distintos momentos de celebración, pero viene siendo muy resumen de lo que estoy diciendo, por supuesto, a lo que es este mercado barroco de Canarias en San Juan de la Rambla. Desde que es el único mercado barroco que tenemos en Canarias con esta naturaleza y esta celebración. Así que mucha gente del norte sí lo conocerá, otra no. Pero del norte y de la isla, por supuesto. Siempre tengo la palabra norte, como ves, en la boca.
Es como tiene que ser, Ezequiel. Que como tiene que ser, Ezequiel. El norte hay que tenerlo siempre, no solo en la boca, sino en el pensamiento y en la acción. El norte sí, también claro, existe.
Sí, ahora me di cuenta, digo, pero no solo eso, sino toda la isla, por supuesto. Hay que venir y visitar el mercado barroco en San Juan de la Rambla.
Pues invitar a todo el mundo. Yo lo conozco hace, bueno, 2 años sin pandemia, pues hace 3, porque el último año que se celebró no pude asistir. Pero es una actividad familiar muy, muy, muy recomendable, porque se pasa un día muy agradable, es completamente diferente, no está uno acostumbrado a ver este tipo de cosas. Hay cosas curiosas, tanto en el comercio, con la artesanía, como la teatralización de todo el entorno, y es una actividad muy, muy, muy recomendable. Así que todos los oyentes de Gente Radio, de entramos horarios, no se vayan ahí todos a la vez a las 11, desde las 11 hasta las 21, disfruten de este mercado barroco de Canarias que nos ofrece San Juan de la Rambla, e insisto, en la Plaza Rosario Orama, en el núcleo central del casco histórico, que van a disfrutar de una auténtica villa de la época del siglo XVIII, una auténtica máquina del tiempo. Don Ezequiel, muchísimas gracias, que se cuide usted, se resfriado, y póngase bueno y véngase para acá, que tenemos que hablar de un montón de cosas más de San Juan de la Rambla, que desde que sufrimos el incendio no hemos hablado.
Sí, la verdad, se me nota también un poco, que estoy un poco mal, pero aquí estamos. Invitar a la gente que vaya a la página web, a Facebook, que está todo en detalle de las distintas actividades, de las 11 a las 8. Actividad familiar también, como has dicho, muy importante. Para la familia también, música, teatralización, juegos y talleres infantiles, pasacalles. Vamos a tener la gesta del 25 de julio y también cerraremos al final con Burka Teatro, con una obra muy importante, Historias de la Peste. Pero en la web se concreta todo lo que hay a las distintas horas, y así también todo el mundo, según sus horarios, podrá saber a qué visitar y qué participar en las distintas actividades.
Pues don Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan de la Rambla, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de esta emisora amiga de todo el norte de la isla de Tenerife. Y bueno, he invitado, ya queda usted, siempre lo está, pero específicamente hoy se lo hago. Invitado para cuando usted quiera a charlar un ratito conmigo y escuchar y ser escuchado por todos nuestros oyentes. Un abrazo, Ezequiel.
Muy bien, estaremos. Un abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, pues la Cámara de Comercio acerca los objetivos de desarrollo sostenible a las empresas de la provincia de Tenerife. A través del programa de tutorización y apoyo a las empresas de reciente creación, la Cámara y el Gobierno de Canarias muestran las ventajas de incorporar las ODS en el día a día de todas las empresas. El objetivo es que las empresas puedan alcanzar el desarrollo sin comprometer a futuras generaciones, garantizando un equilibrio empresarial entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, así como el bienestar social.
El periodo de inscripción ya está abierto, así que estará vigente hasta el día 30 de noviembre del año 22, con previsión de continuidad para el año próximo. El autónomo o empresa que desee beneficiarse de este programa de colaboración puede remitir un email a tutorización@camaratenerife.es. Repito, tutorización@camaratenerife.es, mostrando su interés en participar en dicho proyecto y especificando en qué acción o acciones de asesoramiento de las ODS estarán interesados. Pasemos a escuchar la valoración que hace a este extremo doña Leonor Herrera, coordinadora del programa de tutorización y apoyo a las empresas de reciente creación.
Presentar una nueva iniciativa enmarcada dentro del programa de tutorización y apoyo a las empresas de reciente creación. Se trata de un proyecto para fomentar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a la Agenda Canaria 2030 en las empresas de la provincia. Así se desarrollan 5 grandes acciones. Por un lado, facilitar a los trabajadores autónomos información y conocimiento sobre energía con el objetivo de prevenir y corregir el gasto energético desproporcionado y mejorando así la eficiencia energética y promoviendo el uso de energías renovables. Por otro lado, se trabajará para impulsar la cualificación de aquellos empresarios que no disponen de titulación, pero que se verán reforzados con el reconocimiento de sus competencias profesionales adquiridas a través de esta experiencia laboral. Otra iniciativa es con el fin de potenciar y promover la inclusión social y económica. Se proporcionará asesoramiento a los trabajadores autónomos sobre su cotización y los elementos que se deben tener en cuenta para que cuando finalice su vida laboral dispongan de una jubilación digna y adecuada a su nivel de vida. Y por último, se dará asesoramiento para promover la implantación de planes de igualdad y responsabilidad social y corporativa a empresas que no están obligadas a hacerlo.
Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que el alcalde de Icod de los Vinos, de la ciudad de Icod de los Vinos, don Francis González. Muy buenos días, Francis.
Muy buenos días. Para todos los radiodifusores.
Ayer disfrutábamos de la rueda de prensa en la que explicaba la situación de la playa de San Marco y la verdad, algunos que tenemos muchas ganas de volver a ver esa playa como la veíamos hace unos años, pues nos llegó otra vez la decepción, ¿no? Porque el tiempo sigue pasando y la solución sigue sin llegar, ¿no?
Hombre, la decepción entiendo porque el gobierno de España no ha autorizado, entiendo, en tu opinión, la celebración del referéndum, porque...
¿Y por qué? ¿Por qué dice que no aquí cuando se ha dicho sí en otro sitio?
No, pero te pregunto, ¿no? Perdona que...
Sí.
La decisión viene, entiendo, por el hecho de que el Consejo de Ministros deniegue la celebración de un referéndum sobre un tema que el pueblo quiere manifestarse, que es verdad que ya se ha manifestado a través de un estudio sociológico, pero que este tendría además carácter de referéndum, que en ninguno de los casos, es verdad, sería vinculante, pero que yo he manifestado que serían vinculantes en cualquiera de las dos iniciativas, tanto la de la encuesta vecinal como esta. Lo he dicho aquí, lo he dicho en todos sitios.
A mí,
¿no?,
personalmente me decepcionan las dos cosas. Me decepcionan primero la falta de iniciativa por parte del Gobierno de la Nación de acercar las decisiones importantes de un pueblo a un referéndum. No sé por qué hay tanta animadversión o tanta reparo a que la gente participe activamente en las decisiones importantes. No es tan caro ni es tan difícil hacerlo. Y además en otros sitios se ha hecho, aunque no sea vinculante, pero las consultas populares yo creo que deberíamos dar un paso al frente para
pues en ese sentido estoy de acuerdo contigo.
Decepcionante y desde luego triste que después de tantos años todavía no tengamos una fecha para tener la reposición de la arena de la playa.
Bueno, y ahí entonces concretada la pregunta, ahora sí
ahora sí entiende la tristeza y la decepción, ¿no?
No, bueno, quería un poco saber tu opinión y para aclarar un poco la respuesta que pudiera dar en base a la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? Vamos a ver, yo lo decía, yo no puedo ser incoherente, deshonesto y tengo que tener un argumento. Yo no puedo. Podría ser echar la culpa sin más, exigiendo no, que se ponga la arena ya antes de las elecciones. A día de hoy se ha perdido tiempo por parte de Costa y del gobierno de Canarias. Si hubieran hecho y no hubieran obstaculizado al Partido Socialista al inicio del mandato, porque nosotros, Dico, hemos empujado, fíjate, que el 25 de julio del 2019 ya estábamos en la calle para mejorar, para escuchar a la ciudadanía sobre el proyecto de Gesplan. Tuvimos esos meses, el 25 de julio tomamos posesión en torno a mediados de junio, ¿no? 15 o por ahí. Pues fíjate que en menos de un mes casi estábamos fuera en lo que tomas posesión. O sea, en un mes, estábamos en la calle haciendo un proceso de participación, con lo que cuesta montar un expediente. O ya estábamos en la calle. Eso denota voluntad y ganas de utilizar los tiempos y de compromiso con la ciudadanía. Con realidades, no con manifestaciones huecas y superficiales, con hechos. Y yo insisto y lo pongo mayúscula, hechos. Relevante además. En enero tuvimos como, creo, hablo de memoria, igual me pude equivocar, pero creo que fueron unas 15 reuniones.
Antes de la pandemia, seguro.
Sí, antes de la pandemia.
Y después
de la pandemia, llega enero, se termina este proceso. Emilio Grande explica y dice que va a recoger, y porque nosotros hablamos con él y nos parece bien que recoge. Incluso ya el gobierno Dico había realizado sus manifestaciones, sus alegaciones, y ya defendíamos. Y en esas reuniones de enero ya decíamos por dónde iban las cosas y que íbamos a recoger cosas alegadas por el Partido Socialista, de la ciudadanía. Mejorábamos el proyecto. Suavizábamos
importante
y evitábamos
lo que los impactos. Emilio Grande con
y estábamos los impactos.
Un informe técnico avalando la situación. Es decir,
sí,
que no,
sí,
iba,
sí.
No es baladí,
no es una, ha sido una expresión.
El prestigio de Emilio Grande y su ingeniería
y luego resulta que el Estado nos requiere, no el Estado, el gobierno de Canarias, la Dirección de Infraestructura nos dice, oye, que para caminar con esto, pronúnciase. Y los mandan a abril, en mayo, principio de mayo, eso fue... Casi hablo de memoria, pero en torno del 20 de abril para adelante y el 5 de junio, hablo de memoria también, pero principios de junio ya estábamos teniendo un pleno y manifestándonos, haciendo una declaración respecto al proyecto que quería ICO, con arena natural y con los elementos que evitaban la pérdida de arena.
Importante ese binomio.
Sí, sí.
La arena natural y los elementos que evitan.
Claro, porque es una imposición de costas. No van a poner dinero si no se garantiza...
Que no se vaya la arena.
Vale. Pues con esas claves y esas cartas marcadas hemos tenido que trabajar. Presentamos esa declaración y bueno, se supone que sí, que desde el 2020. Y nosotros decimos, desde el 2020 han podido correr y obtener los estudios medioambientales necesarios para llevar a cabo la actuación con la recuperación de arena, porque ya los informes y la propuesta de Emilio Grande iba en esa línea y que se podía hacer, ¿no? Él fue contratado también para elaborar el proyecto básico. En el proyecto básico presentado por el gobierno de Canarias, con los tiempos, tardaron en encomendarle a Emilio Grande de Gestur, porque desde Plan lo pasaron a Gestur. Yo he dicho que sigo sin conocer por qué de la empresa Gesplan pasó a Gestur, y yo pongo de manifiesto que en Gesplan
no
lo lideraba.
Saberlo.
No, yo lo digo.
Vale.
En Gesplan estaba la titularidad, era del partido de Casimiro Curbelo, vinculado a la Consejería de Turismo, y en Gestur, el área de Balbuena, al inicio de esta legislatura, antes en la legislatura anterior estaba adscrita a Hacienda, se estaba trabajando en ordenar esa cuestión porque estaba en proceso de liquidación. Yo era representante del gobierno de Canarias en el Consejo de Administración de Gestur y conozco bien la situación, y se estaba definiendo que lo lógico, si se quería avivar, darle vida a Gestur, debería estar no en una hacienda que pretendía la liquidación, sino en una consejería que sacara provecho, utilidad, que se utilizara como instrumento a Gestur.
Ordenación del territorio es la propia.
Claro, y pasa a Gestur. En Gestur está como consejero delegado, se nombra al que fue cabeza de lista del Partido Socialista, Nicó. Vale, esas son las reglas del juego y venga, vamos a echar la partida, ¿no? Y nosotros hacemos lo que es coherente, lo que nos comprometimos, que era empujar el proyecto que sale de ICO. Ahí hubo, en mi opinión, mucha pérdida de tiempo porque, claro, eso yo creo que no gustaba, ese empuje que tenía, y sobre todo que si se hubiera actuado, a lo mejor se hubiera dado la situación en que en San Marcos, antes de las elecciones, hay arena. Natural, incluso, se hubiera empezado a actuar seguro, con voluntad. Nosotros empujamos, pero ha habido quien ha puesto el freno a mano. Claro, salvo que cuando empezamos a airear la situación y nos reunimos con la consejera de turismo, yo pido auxilio a Fernando Clavijo, me asiste en una reunión, oye, ¿cómo está? ¿Cómo se va a perder esto? Esto viene del gobierno anterior, yo estuve presente, Fernando y tal, vamos a ver si esto lo sacamos para adelante. La responsabilidad era de la consejera de turismo. Si se pierde y tal, es la consejería de turismo. Y por otro lado, hay una parte del gobierno que yo creo que tenía el freno a mano puesto, porque es posible que la estrategia del Partido Socialista haya sido, ahora no interesa que esto siga para adelante. Yo no quiero volver a insistir, lo dije públicamente, en una comisión informativa, que los micrófonos en este momento de videoconferencia, se quedó abierto la videoconferencia y los compañeros concejales que estamos en la comisión informativa pudieron escuchar a Moncho hablando con otro interlocutor, quejándose cuando se tuvo conocimiento de que le habían dado luz verde al proyecto de la playa San Marco allá por noviembre del 2021. ¿Cómo va a ser? Pusieron al zorro a guardar a las gallinas, refiriéndose a Emilio Grande, ¿no? Claro, ahí había una estrategia. Ese es un elemento más. Son distintas pruebas indiciarias que nos llevan a tener claro que había una estrategia, ¿no? Y que no les gustaba que esto caminara. No les gustaba. Entonces, ha habido una pérdida de tiempo, pero eso tiene nombre y apellido y no es realmente el gobierno local de Icón, ni es Francis González, ni es el alcalde de Icón, los vino. Al contrario, ¿no? Pero eso que ha sido así, y desgraciadamente ha sido así, porque gente vinculada a Icón que ha tenido posibilidades de ayudar, lo que ha hecho es entorpecer. Eso que es así. Que es tristísimo, por eso yo no sé si te preguntaba si la tristeza se refería a eso también, que yo le añado otro argumento para decir que igual podríamos estar tristes en esta cuestión. Pero aún así hemos defendido, y cuando explicaba a la gente lo de la encuesta vecinal, todavía defendía que hay tiempo para poder llevar a cabo la actuación como Dios manda sobre la playa de San Marco, sabiendo que no es fácil, que hay unos tiempos, que la colocación de la arena será en el mes 13, iniciada las obras, que el gobierno de Canarias tiene que presentar el proyecto de ejecución, que todavía no lo ha presentado, para que le den el ok entre la administración del Estado, Costa, y la administración de la comunidad autónoma, ahora que va a asumir las competencias, tienen que darle
bueno,
el ok.
Bueno, ahora que va a subir, lleva dos años diciendo claro. Que en verano
bueno,
va a asumir.
Se supone que ahora hay el 23 de enero, ¿no? O en enero. Pues tienen que darle el ok al proyecto de ejecución, después tiene que licitarse la obra. Esos son meses, hay que asumir, la contratación pública no es fácil, es una obra de envergadura en cuanto a la cuestión económica, por lo tanto hay un proceso para adjudicar a una empresa las obras. Y el proyecto básico está aprobado y las reglas temporales son, la colocación de arena será en el mes 13 de iniciadas las obras, por lo tanto todavía hay tiempo para obtener los estudios medioambientales, hacer los esfuerzos si se quiere. Y es ahí donde nosotros insistimos que quizás todavía puede imponerse el sentido común, que una consejería que lleva esa ordenación, que va a asumir la competencia en costas, que lleva asumido la porque le corresponde por título, pero también de hecho ha hecho política institucional, pero también tiene declaraciones diciendo que quiere liderar pues el reparto de los fondos y con exigencias medioambientales la consejería que dirige Balbuena, que también tiene la etiqueta de medio ambiente, pues cómo se entiende eso que en uno de los sitios más bonitos que tiene arena natural, 41.100 metros cúbicos de arena, se vaya a colocar arena machaqueo. A mí me parece contraproducente, que es una de las primeras actuaciones, oportunidades que en las que las competencias de costa se van a tener, en parte digo, porque habrá que tener la letra pequeña de esa transferencia, se va a estrenar poniendo arena que es árido, de ámbito extractivo, sin ningún tipo de control medioambiental, salvo aquellos de las dimensiones de la tierra o de la arena o de los pedazos de roca, que en definitiva
es un poco incongruente todo eso, ¿no, Francis?
Vale, claro. Entonces
estamos luchando contra los ataques de la biodiversidad
a la zona
canaria, porque traemos especies invasoras, cambiamos bichitos de ecosistema.
Bueno, obtener los estudios medioambientales, es que el proyecto presentado por el gobierno de Canarias para ser autorizado como proyecto, la primera propuesta Recibió un requerimiento en junio del 2021 y el 1 de septiembre o principio de septiembre el gobierno de Canarias a través de Emilio Grande en el escrito, yo lo volví a decir ayer, dice muy bien, como nos requieren para que contemplemos la restauración con arena machaqueo, pues aquí va contemplado ya como arena machaqueo. Pero no es lo que quería el público de los vinos, expresada su voluntad a través del acuerdo plenario de mayo de 2020. Eso es lo que ha habido hasta la fecha. Entonces, el único argumento que existía era este que te he expresado yo insistentemente, ¿no? Todavía hay tiempo para realizar los estudios medioambientales, todavía hay tiempo para realizar los estudios medioambientales y utilizar la arena natural que recoge el proyecto que existe en el ámbito de San Marcos, no en el ámbito extraño, no en el Sausal, allí hay 41.100 metros cúbicos de arena, utilícese esa arena y si es necesario el proyecto recoge la recarga con otras arenas de los bancos contemplados, por ejemplo, en el Sausal, en la isla que está. Para eso hay que moverlo, para moverlo hay que realizar los estudios medioambientales. Háganlo, ¿qué han estado haciendo? No lo han querido hacer, pero todavía hay tiempo, todavía podemos, si se impone el sentido común, correr para obtener los estudios medioambientales. Solamente fue ese criterio, pero ahora parece ser que en la resolución del Consejo de Ministros aparece, dicho así, es verdad que se, como piden, argumentan, hemos pedido informe a la subdelegación del gobierno, a la delegación de costas y al ministerio. Y entonces en la subdelegación de costas introducen, bueno, es que las razones son cuestiones técnicas, ¿no? Ya no utilizan el argumento de costas en el sentido para imponer la arena machaqueo, sino que introducen algo así como que como la arena se va a ir y va a haber recarga, pues que hay que ponerle machaqueo porque la de arena natural es más cara y se va a ir, ¿no? Pero esto, esa manifestación, primero, es un argumento recogido de un supuesto informe que tendremos que analizar para ver realmente qué es lo que dice, porque es un extracto. Intenta justificar y entonces la decisión del Consejo de Ministros manifiesta en extracto, dice, cita eso que supuestamente se recoge en un informe de la Delegación de Costas, ¿no? Tendremos que analizar qué es eso, cuál es el detalle de esa información, ¿no? Para luego podernos pronunciar. Pero es que eso o está dicho faltando la verdad o es un desconocimiento absoluto del proyecto o no se lo han mirado ni siquiera la Delegación de Costas. Porque es que el proyecto aprobado básico al que le dan un ok, a ese que le han dado lo que le han dado luz verde, recoge precisamente que porque fue exigencia de costas que no se que hay que poner elementos, por eso me has oído en varias ocasiones decir y explicar hasta la saciedad que va a haber la muralla, que es la pared que sostiene la carretera que va a dar al refugio pesquero, va a ser sustituida por un elemento que sostiene la carretera, pero que está retranqueada de tal forma que finalmente la carretera va a volar y no produce ningún tipo de impacto. Y que en la zona de Poniente, más allá de la marca, donde está el acantilado, mimetizado escondido porque va a estar cubierto por los callados de la playa, va a haber un elemento que, como si fuera un fémur, y luego que a la vez es fémur, una especie redondeada, se mete un poco dentro del mar, casi en la línea de la experiencia obtenida, porque allí hubo un elemento que se metía en el mar con prisma y eso están retirados esos prismas. La idea es llevarse esos prismas de la parte de tierra porque se retranquearon, se recogieron porque no gustaba. Allí se había creado una playa cuando estuvo ese elemento en la esquinita. Ganando esta experiencia, los técnicos han dicho eso demuestra cuando se creó esa playa que ese elemento lo creó, pues que poniendo un elemento que esté mimetizado, que no produzca impacto, que esté cubierto incluso con los propios callados, hará que haya una playa estable y que pase a tener 10.000 metros cuadrados de superficie en arena, en marea baja, ¿no? Ese es el proyecto. Entonces yo no puedo, me rebelo. No puedo aceptar que una decisión del Consejo de Ministros me cite algo que es totalmente contradictorio con la aprobación del proyecto básico, que el proyecto básico lo aprueba Costas porque exige que haya unos elementos para evitar que la arena se vaya.
Que existe,
o desconoce, o están mintiendo, o desconocen el proyecto. Luego, el Costa le ha dado lo que hay al proyecto porque ya ha dicho, hay unos elementos que evitan que la arena se vaya. Y nunca se ha citado que fuera arena natural o arena machaqueo. No, esa, la exigencia de la arena machaqueo es porque no necesita estudios medioambientales. Y nosotros decimos que han estado haciendo el 2020, que no han hecho esos estudios medioambientales. Pero que todavía hay tiempo, porque la ley permite acelerar los tiempos por una razón de interés general. Y a mí, perdonen, pero si estamos en el momento en que se defiende el medio ambiente, si hay una consejería que va a asumir las competencias en materia de costa, que ha enarbolado, o bien es mentira, esa bandera que pretende esgrimir y es meramente retórica política electoralista, porque tiene un claro ejemplo de luchar por el medio ambiente en el entorno de la playa de San Marcos, si es que le preocupa. Una playa que tiene arena natural, que es posible hacerlo, no podemos negarlo, porque el ICODENSE ha dicho a través de una encuesta vecinal, los que han querido participar en un estudio sociológico que da la fortaleza a un gobierno, no solamente la de las urnas, la de la soberanía popular vecinal, que ya se ha manifestado, sino además la consulta que hemos realizado. No he visto ningún ayuntamiento en Canarias realizando procesos de participación, encuestas vecinales, peticiones de consultas populares tipo referéndum, pidiéndose, llegando hasta el Consejo de Ministros. La cuestión de la playa la hemos llevado hasta la más alta instancia ejecutiva de España, al Consejo de Ministros, para que se pronunciara. Bueno, yo creo que sí se puede imponer el sentido común.
Pero Francia,
creo en las personas todavía. Cuando se dan estos argumentos, por eso intento ser beligerante y vehemente, a ver si alguien ya entiende lo que estamos diciendo. Que esto no es solamente un tema de papeles, de no, hay que mirar las cosas con cariño.
Pero Francis, la pregunta es, el proyecto que está aprobado, que hay que sacarlo a concurso, que estamos hablando de 5 o 6 meses.
Que tiene, no, primero tienen que aprobar el proyecto de ejecución.
Bueno,
y quería decir una cosa, es decir, yo no puedo poner aquí ser mentiroso diciendo, no, esto tiene que estar antes. No se ha perdido tiempo, por eso explicaba la pérdida de tiempo que ha habido. Y yo no puedo salir a decir ahora que es que ya tiene que estar antes puesta. No, eso sería mentira. Yo no voy a mentir a mis vecinos. No puedo hacerlo. Y yo he explicado en todos los momentos que he tenido oportunidad que esto tiene un proceso. Pero es que además ese planteamiento ha tenido el aval a través de un estudio sociológico de 1.080 personas que dicen 9 de 10 quieren la arena natural y 4 de 5 están dispuestos a esperar. Más reforzado todavía, 4 de 5 de los que han querido hablar, participar en esa encuesta, en ese estudio sociológico, ha dicho, nosotros estamos dispuestos a esperar. Nos duele la playa de San Marcos, pero estamos dispuestos a esperar porque creemos en que teniendo arena la actuación debe hacerse. Y luego, fíjate todo lo que hay que hacer. Nosotros, como nos dijeron, que quitáramos del proyecto Costa en el proyecto, en el pronunciamiento que hizo en noviembre de 2021, ahora dentro de hace un año, sobre el proyecto básico, decía la parte de tierra de los locales, de las avenidas, eso no lo vamos a hacer a través del convenio. Nosotros intentamos meterlos, ¿verdad? La recuperación de la arena y la regeneración, la recuperación del punto de vista urbana de la playa de San Marcos, completar las actuaciones que se han ido haciendo. Nos dijeron que no. Pues mira, en mismo noviembre, el año pasado, tú recuerdas que lo he explicado aquí, que pusimos de los dineros que antes el Estado quería quitarnos, que antes teníamos los bancos y que ahora podemos utilizar, hemos puesto 1.700.000 euros para, de dinero municipal, incorporando el remanente de tesorería, para sacar adelante la mejora del asentamiento. Es decir, hemos puesto dinero municipal para... Luego, todo el mundo puede beneficiarse de los empresarios, los constructores en la playa. Lo que pasa es que lo único que nosotros demandamos es que hagamos las cosas bien, que la actuación de recuperación sea con arena natural y que luego, dentro de todas esas actuaciones, que el ayuntamiento ya ha puesto 1.700.000, podamos hacer los locales, las avenidas, y ahí es donde puede haber una actividad económica importante y que el ayuntamiento va a propiciar, ¿no? Pero que la recuperación, que hay empresas también que se dedican a hacer y llevar esa arena, porque es que el proyecto contempla acelerar el proceso, porque se supone que con las actuaciones que se van a hacer, esos elementos para evitar que la arena se vaya, como algo de arena, como la arena entra, lo que pasa es que se va más que entra, porque ya los barrancos no corren y el preceptor, al ser una playa de aportación terrestre, ya no corre, no hay aportación terrestre, pues la arena que se incorpora durante el tiempo de diciembre, de invierno, que es al contrario que las playas del norte, por cómo está dispuesta, en verano se va más que entra en invierno y pierdes arena en verano, pues lo que va a hacer es ayudar a la naturaleza, porque la arena va a seguir entrando. El mar empuja la arena. Los distintos temporales empujan la arena, ¿no? Luego, es verdad que es una playa viva y te puedes encontrar un día un callado, un día más arena, porque es una playa viva. A pesar de los pesares, es una playa espectacular. Es de los rincones más bonitos, lo siento. Lo digo con pasión, pero también creo que puedo decir que soy objetivo. Una playa muy bonita, que tiene mucho encanto, que el hombre ha machacado, pero no solamente en los años 80, que es la gran metedura de pata. Incluso hay el Partido Socialista y actores que se presentan y que dicen, pues intervinieron en la gran metedura de pata en la playa de San Marcos, que fue el refugio pesquero que hizo que se produjera una aceleración en cuanto a la pérdida de arena, no solo el reforzamiento, es decir, el aumento del carácter reflexivo de la playa, porque esto no es nuevo. ¿Cuándo empezó a dañarse la playa? Pues desde cuando el hombre empezó a actuar ahí. Mira, hablábamos sobre el balneario, que es un elemento tipo barra, terrazado, donde venían guaguas de turismo y bajaban a la playa, pero para ahí se hizo una carretera. Es que esa carretera, ese balneario que se hicieron delante de la iglesia, comieron terreno al mar, a la playa. La carretera no existía. Cuando vayas a la playa verás que hay, llegando a la iglesia, hay tres viviendas que quedan enterradas. La vía pasaba por encima, un poco subida. Tienes que, para entrar a las casas, pues tienes que bajar una escalera. Es verdad que luego han cambiado y tienen una, se queda con una parte. Pero, ¿por qué están enterradas? Porque el nivel de la playa llegaba hasta las puertas de las viviendas. Se subió, se pusieron elementos, luego se ha ido introduciendo elementos extraños que producen la reflexión. Esto es lo que Emilio, Juan Antonio Afonso Mosegue, planteó en su día, que era el gran problema que había y que por eso él propuso la solución. Luego vino Emilio Grande, lo detalló, él ha realizado el proyecto básico. No tenemos constancia, tengo que llamarle para ver si finalmente la han encargado o no el proyecto de ejecución. Yo entiendo que igual hasta puede ser que se lo hayan quitado porque habían detractores. Ya te digo que uno de los actores concejales en una comisión llegó a decir, pero es que han puesto al zorro a guardar a las gallinas. ¿Por qué? Porque defendía la tesis que defendía el gobierno. Esto, o coincidíamos, ¿no?
Francis, esto es complicado, pero
no, complicado no, si queremos complicarlo, es complicado.
Ya se ha querido complicar bastante, bueno, sí, ya llevamos tiempo complicándolo. Pero en el proyecto de ejecución, que todavía no está redactado, según me acabas de comentar, que sí, se tendrá después a informe y después tendrá que ser licitado, estamos hablando de un año mínimo.
Claro, ahí es, donde es a lo que me refiero.
Pero ahí es donde tiene que dar claro que la arena, la proveniencia de la arena, de dónde viene, si claro, la machaqueo.
Todavía hay tiempo, por eso digo.
Por eso no es la ejecución de los 13 meses después, sino que tiene que ser ahora.
Hasta que haya una aprobación del proyecto de ejecución, pues todavía hay tiempo. Incluso hasta después puede revisarse, ¿no?
Y, el precio es muy diferente.
Pero estamos en este momento. Por eso hemos salido a decir que no es la locura del alcalde, del gobierno de ICOE, que igual podemos estar equivocados. Y por eso preguntamos a la ciudadanía, vamos a ver, nosotros creemos esto, pero podemos estar equivocados. Además, iba nuestro programa electoral y nuestro pacto de gobierno. Podemos estar equivocados. ¿Usted qué piensa? Y es lo que, porque igual estaba aquí. Yo dije que iba a preguntar, y si la gente decía arena machaqueo, pues yo defendería arena machaqueo. Mi obligación es defender los intereses del pueblo. Y ahora hay un estudio sociológico que pone de manifiesto claramente, de una forma contundente,
de un referéndum. Es decir, que lo has pedido también.
Y ¿vale? Bueno, más no se nos puede pedir. Y dejando una clara una cosa, nosotros hemos recuperado la bandera azul, hemos realizado actuaciones en la playa. Me podrán decir si está más limpia, menos limpia, las cosas que son competencias municipales. Pero lo que no pueden hacer responsable nadie es de que en la playa de San Marcos no hay arena, porque eso es competencia de Costes y del gobierno de Canarias. Que se pongan las pilas, que saquen adelante el proyecto de ejecución. Nosotros pedimos que sea con arena natural, todavía hay tiempo para tener los estudios medioambientales. Los responsables son ellos, que trabajen y que se pongan las pilas. En la línea de lo que nos ha tocado a nosotros, lo hemos peleado. Que no teníamos bandera azul hacía veintitantos años, mira cómo ya tenemos dos temporadas con la arena natural, con la bandera azul. Bueno, la parte municipal está defendida. No somos responsables. Ahora, yo creo que la gente sí tiene claro que el alcalde no para de insistir tanto que hemos llevado la cuestión al Consejo de Ministros, y tanto que estamos valorando, a la vista de lo que hemos dicho, que igual hasta planteamos un contencioso ante el Tribunal Supremo para conseguir que se consulte al pueblo. Bueno, ya veremos. Porque
tiempo
es verdad,
hay también. Tiempo hay también.
Claro, ya veremos, porque hay que ser prácticos, ¿no? Es verdad que mi vena jurídica, igual de jurista, me puede puedo, en el sentido de decir, hombre, esto es una injusticia, pero es verdad que ya políticamente puedo decir que el pueblo se ha manifestado a través de un estudio sociológico y que esa opinión del pueblo no es que avale, refuerza un poco la tesis, porque llegamos al convencimiento, y además lo explicamos de forma honesta, que queríamos conocer la opinión porque igual estábamos equivocados. Teníamos que contarle todo esto a la ciudadanía para ver qué nos decía. Y este estudio pone de manifiesto que la gente quiere arena natural mayoritariamente y que incluso está dispuesta a esperar. Cosa fundamental, porque los tiempos administrativos son complicados, ¿no?
Francis, antes de marcharte, que ya se nos va yendo el tiempo, como suele pasar en la radio, el Cueva del Viento. Quiero que me cuentes si ha habido algún avance con respecto a la situación que se manifestó.
Bueno, depende, ¿no? Vamos a ver, hay un avance en el mandato anterior, antes de la moción de censura, yo conseguí que fuera, y tiempo casi días, ¿no? Yo no sé si fue por el mes de mayo, junio. Había ido primero Carlos Alonso, incluso habíamos estado en la Cueva del Viento, en el exterior y tal. Y luego con Fernando Clavijo también, ¿no? Le estábamos convenciendo para que se entendiera que la Cueva del Viento es uno de los recursos naturales más potentes con los que cuenta Canarias, que hay 200 metros visitables, que el centro de visitantes que quería el Cabildo estaba empeñado en construir en el entorno de las Lajas, la rotonda, que nosotros defendíamos que fuera arriba en el entorno de los piquetes, para no sacarlo, porque la gestión que estaba haciendo Museo era una gestión metiendo gente y se van, pero no quedan en el pueblo. Luego, es verdad que hay algunos pero llevaban cruceros y tal. Entonces, a nosotros nos parece que tiene que haber participación de ICO, que tiene que haber una cogestión del Parque del Drago, la finca Boquín y de la Cueva del Viento, que tiene que haber una cogestión, que las dos administraciones tienen que sumar y liderar esa gestión, ¿no? Entonces, le estábamos ofreciendo la cesión del centro sociocultural. La Cueva del Viento en su día se abre porque yo era concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, y Talavera, que estaba en ese entonces responsable de museo y de la Cueva del Viento, que quería abrir, le decía, ¿y cómo hacemos para poner unos baños en la cueva, en el entorno de la cueva, que falta y tal, no sé qué? Y hay unas casas antiguas y la podemos restaurar, pero está dentro del ámbito protegido, ¿qué hacemos y tal? Y a mí se me ocurrió, yo le dije, espérate, tenemos un centro sociocultural, la parte de abajo no se está utilizando, utilicémoslo. Ah, qué bien, tiene baños, tal, lo desentamos, ¿vale? Y ahí empezamos a vender la cueva, a explicarla, a buscar financiación más para conseguir más suelo. En la cueva tiene que gestionarse más, mejor, tiene que ampliarse el recorrido, la visita a los 17 kilómetros topografiados. Es el recurso natural más potente porque es el tubo volcánico complejo, laberíntico mayor del mundo, porque tiene distintas cavidades superpuestas. Entonces la estrategia era esa. Bueno, yo te cedo, buscando la fórmula jurídica, que será una especie de permuta, tú me compras el centro sociocultural y ese dinero me sirve para comprar una casa que está en el entorno de la iglesia, porque los vecinos necesitan el centro cultural, ¿no? Si se lo vamos a quitar porque se le va a ceder para la gestión de la Cueva del Viento, yo te cedo todo el edificio. Ese dinero me sirve a mí para comprar la casa que está en el entorno de la iglesia. Ahí los baños la gente tendrá sus baños, su local para reunirse y tal. Y eso fue truncado con la moción. Venimos hablando con la consejera responsable del área de museo del Cabildo y estamos en la valoración del edificio del centro cultural y del edificio que quiere comprar el ayuntamiento para que ellos puedan comprarnos y nosotros poder comprar también, con lo que vendría a ser casi una especie de permuta, ¿no? Ahí obtendríamos dinero incluso que da para poder adesentar en parte el centro sociocultural. En esa vía estamos y ahí vamos progresando. Lo otro tiene que ver, mira, hubo una política medioambientalista, los planes de Zapatero, el segundo, la gente lo discutió y yo lo defendí porque tenía un corte medioambientalista y yo era concejal de urbanismo y pudimos dejar resuelto toda la zona de saneamiento con la idea de tener el mejor ecobarrio, el mayor ecobarrio de Canarias, desde la zona del entramado, o en la zona del entramado municipal, donde podíamos actuar desde las Breveritas hacia abajo. Pero luego de las Breveritas hacia arriba hay una zona que es protegida, que el Cabildo tiene que hacer un plan especial, que no lo ha hecho, no ha movido nada de planeamiento. El Cabildo tiene que hacerlo, porque es competente el Cabildo. Fíjate que nosotros, que estamos pendientes, nos retrasaron la autorización porque no dejaban que en aquella zona empicháramos una zona, sino que tenía que ser con hormigón coloreado y tal, y es más caro, retrasó. Bueno, ya está, nos parece bien. Pues ahí tiene competencia el el Cabildo, eso lo tiene que resolver el Cabildo, cómo resolver el saneamiento de las viviendas que están en ese ámbito con esa protección medioambiental, tiene que resolverlo el titular, que es el Cabildo, posiblemente con sistemas de saneamiento individual de esas casas aisladas, y de la parte del entramado el entramado urbano está preparado, porque ese dinero se invirtió, el plan es de Zapatero, en el mandato 2007-2011, está pendiente de poner en funcionamiento el sistema de depuración natural, porque es un sistema de depuración natural, pero es que el Cabildo
cuando
habla
de depuración natural es sin aporte de energía eléctrica, ¿no?
Se recoge todo y se trata y se recicla,
que no lleva
el agua tratada eléctrica. Pues sirve luego para regar y demás. Entonces, eso necesita una charca en un sistema de depuración natural y el único problema para poner en funcionamiento el sistema es que el Cabildo y el Gobierno nos denegaron la posibilidad de utilizar los terrenos apropiados del anillo insular para colocar allí la charca. Estamos buscando, obviamente, este tiempo de pandemia, pues tiene sus limitaciones. Las administraciones no están muy permeables en trabajar en esta línea. Sí es verdad que se ha abierto una nueva línea de financiación y nos vence el plazo en enero y estamos preparando otra vez para volver a la carga para buscar financiación para mejorar el entramado urbano de la parte que le corresponde al ayuntamiento y poner en funcionamiento el sistema de depuración natural para conseguir tener el mayor ecobarrio de Canarias, ¿no? Luego, esa es la parte, digamos, porque el otro día un medio de comunicación se hacía eco de esta cuestión, la responsabilidad es del Cabildo, lo que tiene que defender el ámbito protegido, y nosotros no somos los titulares de la cueva, pero sí pedimos estar en la cogestión, de la misma forma que pedimos estar en la cogestión de la finca Boquín, que está abandonada. Nosotros creemos que el recurso natural más potente que tiene Canarias, que es el tubo volcánico complejo laberíntico, necesita de que nos dejen participar al ayuntamiento y que todas las instituciones, incluido Cabildo, Gobierno y Gobierno de España, colaboren para hacer posible explotar. Tú imagínate que las visitas que hoy en día se producen a los 200 metros visitables pudiera hacerse replicada al mismo tiempo varias veces al día por los distintos lugares de la cueva, porque se puede entrar y salir por sitios distintos, ¿no? La cantidad de movimiento, tendríamos que ver en qué medida es sostenible, bueno, pero tiene mucho potencial, ¿no? Y ese potencial tiene que quedarse en el pueblo, tiene que regarse en el pueblo, tiene que servir para que la gente siga viniendo a nuestra isla, a Canarias y también a nuestro pueblo de los vinos, ¿no?
Pues Francisco, luego,
la pelea sigue abierta, claro.
Las competencias de las distintas administraciones públicas siempre es una asignatura pendiente en esta democracia, todavía incipiente. Pero bueno, se avanzará, esperemos. Muchas gracias por habernos contado cómo está la playa de San Marcos, que seguro que volveremos a hablar de ella y del acuario también.
Permíteme solo una reflexión. La gran revolución democrática que necesita España, en mi opinión, desde el punto de vista democrático, es a favor del poder local, ¿no? La pandemia ha puesto de manifiesto, ya me lo has oído en varias ocasiones. Creo que hay que reforzar a las administraciones locales, hay que darle más. Bueno, poder ya lo asumimos, porque cuando hay que remangarse, las administraciones tiran para adelante. Pero que hay que dotarles de los mejores profesionales. Los vecinos demandan que las instituciones cercanas den respuesta, y para dar respuesta tenemos que tener gente formada, y que formar a verdaderos profesionales que estén en las administraciones locales, hacerlas lo más potente posible y luego dotarlas económicamente. No somos mayores de edad. El gran problema que existe en España es que se sigue entendiendo que los ayuntamientos no somos mayores de edad. El gran problema económico que en algún momento puede haberse generado España no fue precisamente generada por el poder local, posiblemente por diputaciones o comunidades autónomas, pero nunca por el poder local, ¿no?
Y además ahora están saneadas las cuentas de los ayuntamientos, así que aprovechemos. Francisco González, alcalde de Los Vinos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y por esta información tan interesante sobre la playa de San Marcos y sobre el acuario del viento, que insisto que volveremos a tratar aquí no dentro de mucho tiempo. Gracias, Francis.
Nada, un placer.
Bueno, pues concluimos la selección del repertorio de Joaquín Sabina con la última pausa musical de esta semana. Cerrado por derribo o no sobran los motivos, depende de cada cual, pero la canción es la misma. Ahora volvemos.
Este bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. esté contigo, esté sin ti tan amargo. Este reloj de arena, del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan, esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Ya tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin vis-a-vis, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del capitán, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscate, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china, este baño sin rímel ni embutar, estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
A pesar de haber tenido una pausa amplia de publicidad, es imposible callar a don Francisco González. Don Oscar Izquierdo, muy buenos días. Estamos en directo, estamos en directo. Sí. Ha habido que encender los micros porque si no... Habían montado aquí una tertulia. Don Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, el máximo representante del sector de la construcción en Tenerife. Y el alcalde dijo, ¿nos puedes contar la proposición deshonesta que le has hecho al alcalde?
No puede, ¿no? No, sí puedo. Sí, puede. Vamos a decir. Nosotros desde FEPECO estamos muy preocupados desde hace mucho tiempo. Lo venimos diciendo que en la península se habla mucho de la España despoblada, ¿no? De la zona despoblada, y nosotros decimos que hay una zona en Tenerife que podríamos localizar desde San Juan de la Rambla hasta la Isla Baja, donde hay un proceso, la verdad, que dramático de despoblamiento, sobre todo de huida de la gente joven, porque no hay perspectivas de futuro económicas y sociales en la zona, y una media de edad donde esa zona podríamos decir que se está convirtiendo en verdadero geriátrico. Y es muy, 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 muy alarmante. Nosotros de FEPECO lo venimos observando desde hace mucho tiempo, y uno de los motivos es que la ley de patrimonio que en este momento hay en Canarias, que en vez de servir para
conservar el patrimonio,
lo que único está sirviendo es para que el patrimonio se caiga y se derrumba porque no dejan hacer absolutamente nada.
Eso es importante denunciarlo, porque hace muchos años que está pasando eso, justamente que está denunciando.
Efectivamente, Oscar, ¿eh? Eso es una denuncia generalizada, no de los empresarios, sino de los ciudadanos normal.
Es que no distingue entre patrimonio público y patrimonio privado.
Efectivamente, o sea, las personas heredan sus casas de sus abuelos, de sus bisabuelos, y después no pueden hacer absolutamente
nada. Una iglesia se puede reformar, pero una casa a lo mejor
las casas no se pueden reformar. Nosotros hemos tenido casos en esta zona de la isla de que no poder reformar una casa por una ventana, porque dicen que es la ventana, hay que mantenerla porque es del estilo no sé qué, no sé cuánto. O sea, una falta de flexibilidad, porque cuando se pone la ideología por encima de las personas es cuando las cosas no funcionan. Y en este caso, al norte de Tenerife y precisamente en esa zona de San Juan de la Rambla hasta la Isla Baja, la ley de patrimonio lo está haciendo mucho daño, y es uno de los motivos, no es todo, por supuesto, pero uno de los motivos que esa zona esté en una situación verdaderamente alarmante. Y he quedado con el alcalde porque he hablado con todos los alcaldes, y bueno, también con la alcaldesa de Los Hilos, de mantener una reunión conjunta con la Junta Directiva de FEPECO, y estábamos concretando el día aquí.
Entonces, o sea, muy deshonesta no
era. O sea, que es una noticia de primera mano.
Pues bueno, la construcción en Tenerife ha sido, conjuntamente con el turismo, los motores de la economía desde hace decenas de años, y además claves para el crecimiento o decrecimiento del Producto Interior Bruto. Que, por cierto, ya tenemos los datos del PIB de este... Hay frenazo del 0,2%, aunque la inflación baja al 7,3%, creo que yo había apostado por el 7,5%, pues aún menos. La construcción no atraviesa sus mejores momentos, ¿no?
No, en estos momentos estamos en un momento bueno, pero parece mentira, pero estamos... Es lo que yo llamo la paradoja del sector de la construcción. Vamos a ver, en Canarias nunca, en toda su historia, aunque lo que le voy a decir va a molestar a las personas, a los que nosotros llamamos noístas, ¿no? A los que dicen no a todo, a los que parece que tienen alergia o urticaria cuando se habla de construcción, de cemento, de asfalto. Lo que voy a decir es una realidad incuestionable, porque son datos reales. Los mayores niveles de crecimiento económico y de desarrollo social en Canarias han tenido cuando ha funcionado el binomio construcción y turismo. Eso es indudable. Indudable, además matemático y demostrable. En este momento, el sector de la construcción en Canarias es el único sector que desde la COVID, desde el comienzo de la COVID, hemos mantenido la actividad, porque así nos lo exigió a nivel nacional el gobierno central, porque cuando se hizo el confinamiento, el gobierno central paró la economía, pero precisamente a nosotros como sector de la construcción, yo soy miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción y en esas reuniones estuve presente, nos pidió que el sector de la construcción tenía, vamos a decirlo entre comillas, obligatoriamente que seguir trabajando para que no se parara el sistema productivo español. Nos mantuvimos, trabajamos. Seguimos trabajando con muchas dificultades. Al principio, incluso dificultades con cosas tan sencillas, que pensamos ahora que están sencillas, pero que en su momento fueron muy graves, como que no teníamos los equipos, los EPI, los equipos de protección individual, porque no conseguíamos por ningún lado ni mascarillas, ni los geles, ni nada, porque es que no había. Y teníamos que poner en las obras unos procedimientos de prevención de riesgo laboral y de salud laboral muy, muy complejos, muy difíciles, y lo hicimos. Y vencimos la COVID. Y cuando yo digo que el sector de la construcción venció la COVID fue porque estuvimos trabajando desde el primer momento, nunca dejamos de trabajar, creamos empleo durante la COVID y encima hemos sido el sector con menos incidencia de la COVID en una actividad económica. O sea, lo hemos hecho bien. Los empresarios y los trabajadores. Hemos sido responsables las dos partes. Y eso a mí me llena de orgullo.
Y trabajar aire libre es importante también para los contagios en COVID.
También, pero había muchas obras, sobre todo de obras de reforma y rehabilitación, que eran muy complicadas.
Ahora hablaremos de la rehabilitación, porque esta es la manera para encontrar un rehabilitador, una reforma.
Exacto. Entonces, y después, en estos momentos estamos... Es la paradoja del sector de la construcción. Estamos con los mejores datos de empleo de los últimos 5 años. En este momento, el sector de la construcción en Canarias tiene 57.000 trabajadores.
Y con plazas sin cubrir.
Laborando directamente. Eso hay que multiplicarlo por 2,4, que es el ratio que de la incidencia que crea cada puesto de trabajo en otros sectores económicos para que trabajen con más alegría y dinamismo, quiere decir que en Canarias, de una manera directa o indirecta, estamos trabajando en el sector de la construcción más de 135.000 personas. Es un dato importante.
Directamente vinculados al motor de la construcción.
Efectivamente. Y la pregunta sería, bueno, y si está la situación de crisis como está, bueno, pues está haciendo precisamente por gracias a la iniciativa privada y a las obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento, que es lo que nos pide la Unión Europea. La Unión Europea nos pide un plan de regeneración urbana donde pongamos en marcha, sobre todo, lo que dice la Agenda Verde de la Unión Europea, que son tres aspectos fundamentales y que lo estamos haciendo en Canarias de una manera muy importante, que es la eficiencia energética en las edificaciones, la accesibilidad universal. Cuidado que cuando hablamos de accesibilidad universal, todos inconscientemente pensamos de la rampa, la entrada del edificio o la entrada de la casa. No, accesibilidad universal es no solo eso que es imprescindible, sino también hacer las viviendas accesibles internamente.
Que no se quede trabado una silla de ruedas en una puerta.
Efectivamente.
O que no pueda entrar en un cuarto de baño porque el lavabo no le ven.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque la pirámide de población en Europa se ha invertido y hay un porcentaje de población mayor que necesitan tener un nivel de vida, una calidad de vida, un bienestar social en sus viviendas muy importante. Y la tercera pata, que es clave en estos momentos, es la informatización. En estos momentos estamos ya aquí en Tenerife, no en Nueva York, ni en Berlín, ni en Londres, aquí en Tenerife estamos construyendo edificios inteligentes. O sea que con toda la gama de informatización que necesita un edificio en este momento es para estar conectado a la red, para poder hacer teletrabajo, etcétera, todo lo necesario. Y entonces, ante esa situación que tenemos, que es la parada de la construcción, tenemos después los problemas a los que nos enfrentamos, que es la subida de las materias primas, de los precios de las materias primas y sobre todo de las energéticas. Porque una empresa de la construcción, por poner un ejemplo, las empresas de construcción de excavación y demolición consumen más combustible que una empresa de transporte. Y la subida de las materias primas, por supuesto que nos hace mucho daño, pero sobre todo la subida del combustible podríamos decir que nos está matando. ¿Por qué? Porque el gobierno central ha sacado dos reales decretos para hacer una revisión de precios que no han funcionado. O sea, pero no solo en Canarias, sino en ningún sitio de España. Por poner un ejemplo, nuestros compañeros de Baleares hace una semana ya le dieron 15 días de plazo a la presidenta Armengol, a la presidenta de la Comunidad de Baleares, para que si en 15 días no hacía una revisión de precios de las obras públicas que se están ejecutando, iban a pararse todas las obras públicas que se estaban haciendo en Baleares. Nosotros, desde enero del 2001 a agosto del 2022, o sea, en el último año y medio, en Canarias se han quedado desiertas licitaciones por valor de 72 millones de euros. Unas 200 obras, un 10% de lo que se ha quedado desierto en España. Es grave que 72 millones de euros no se hayan invertido en el último año y medio en Canarias porque tenemos una administración que no sirve. Una administración entorpecedora, una administración que en estos momentos es la que está provocando la crisis en Canarias.
¿Solamente en la construcción o en más sectores?
En todo.
Vale.
No solo en todo, sino también a los ciudadanos. Cualquier ciudadano que nos esté oyendo y que tenga que hacer cualquier trámite en cualquier ayuntamiento sabe, como yo digo siempre, que tiene que entrar con una pastilla de la tensión en un bolsillo y con un ansiolítico en el otro bolsillo, ¿no? Porque entrar en un ayuntamiento para hacer cualquier gestión es perder la paciencia.
Y el tiempo y el día. Pero bueno,
y el dinero.
Eso es lo peor, ¿no? El tema está a lo mejor en el espíritu que se inculca a la administración pública, al funcionario, de no colaboración con las empresas ni con los ciudadanos. Es decir, yo cuando entro en una administración pública entiendo que voy a pedir una ayuda y que esos señores que están allí trabajando vienen a exigirme que cumpla con la legislación, pero ayudarme en el camino.
Claro.
No a decirme informe negativo, este papel tiene que traerlo usted, interponga un recurso, vaya usted a buscar un abogado, vaya. Entra peor que sale, o sale peor que entra, ¿no?
Claro, porque vamos a ver, la política es una actividad muy digna, una de las actividades más dignas que hay en la vida. Lo que pasa es que muchos políticos, no todos porque las generalizaciones siempre son erróneas, pero muchos políticos la han denigrado y la han degradado, pero la política es una actividad muy digna. ¿Por qué? Porque es un servicio público. y la administración es un servicio público. No hay que ser demagógico, y vuelvo a repetir que las generalizaciones siempre son erróneas, pero nos encontramos con buenos profesionales en la administración, personas muy cumplidoras, personas que son, como decimos aquí en Canarias, personas con fundamento, personas que hacen su trabajo con normalidad, que cumplen, que sacan los expedientes bien, y después hay muchos. No, porque a mí me hace, no digo gracia porque no me hace gracia, sino me extraña cuando los políticos o algún representante empresarial, para quedar bien con los funcionarios, dice, no, la mayoría de los funcionarios son grandes funcionarios y son muy poquitos las ovejas negras.
¿Tú coincides en esa opinión? Yo
creo que es al revés. O sea, yo creo que la mayoría de los funcionarios no cumplen con lo que
y además los buenos deberes. Al final se acaban hartando.
Exacto. Y los que son grandes profesionales, grandes personas y personas que tienen en su conciencia la idea de que están haciendo un servicio público, son muy pocos en este momento en Canarias, ¿no? Yo digo, y además se lo he dicho al presidente del gobierno y a los consejeros, y cada vez que tengo oportunidad se lo repito, que en Canarias hay un gobierno en la sombra. Y ese gobierno en la sombra son los jefes de servicio, que hacen y deshacen a su antojo, sin tener que ver con nada. Y lo digo por la siguiente razón. Miren, cuando cualquier ciudadano o cualquier empresario tenemos que hablar con un jefe de servicio, cuando se puede.
Porque a veces es más difícil que un ministro.
Porque esa es otra, cuando se puede. Porque muchas veces para ver a un jefe de servicio se tarda meses y meses, y a lo mejor para ver al presidente del gobierno se tarda una semana, ¿eh? Y eso lo digo por experiencia propia. Cuando un jefe de ese servicio te llega y te dice, mira, Óscar, yo hago las cosas como yo creo que se tienen que hacer y se hacen como yo digo porque el político va y viene. Ese funcionario, ese empleado público está empoderado. Ese empleado público se cree que está por encima del bien y del mal. Y en este momento la administración pública en Canarias, en todos los niveles territoriales, la administración autonómica, insular y local, son verdaderos reinos de taifa, o sea, donde hay un jefe de servicio, además reinos de taifa que se parecen de la época del Cid Campeador, ¿no? En esa época donde estaban peleados continuamente unos reinos contra otros, ¿no? Reinos de taifa donde hay unos enfrentamientos internos, que al final esos enfrentamientos internos por antipatía muchas veces personales entre los funcionarios, entre ellos, quienes los terminamos pagando somos los ciudadanos y los funcionarios y los empresarios.
Lo que la obra pública ahora mismo sea uno de los motores de la economía y que encima no solamente no actualicen los precios de la obra contratada, sino que no actualicen los precios de la obra a concurso. Exacto. Y que estén quedando desiertas las obras y que se estén paralizando las obras, ¿le preocupa a alguien de la administración? ¿Hay alguien trabajando para esto solucionarlo? Porque llevamos oyendo este tema desde hace más de 8 o 10 meses.
Sí. Preocuparle, no sé si se preocupa a alguien, pero solucionarlo, desde luego le puedo asegurar que no lo soluciona absolutamente nadie, porque estamos en Madrid con el Ministerio intentando que salga un tercer Real Decreto, a ver si el tercero vale, para que sea aplicable, o sea, porque una cosa es que se haga una normativa, una legislación, podemos hacer las leyes más bonitas del mundo y sacar los reales decretos más bonitos del mundo, pero si después no tenemos una administración que sea capaz de poner en funcionamiento esa normativa y esa legislación, es que no hemos hecho absolutamente nada, y eso es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando en Canarias? Pues como tenemos una administración que no sirve, y que, cuidado, lo que voy a decir parece una broma o un chiste, pero no, es muy, muy, muy grave. La administración canaria actual del siglo XXI está utilizando procedimientos y tiempos de resolución del siglo XIX. Eso es así, de hace dos siglos.
A pesar de la digitalización.
A pesar de la digitalización.
Del teletrabajo, de los ordenadores maravillosos.
Hay muchos ordenadores en la administración pública que lo único que se utilizan es para ver el Marca por la mañana, primera hora.
Ni siquiera como máquina de escribir.
Ni siquiera como máquina de escribir. Ni siquiera como máquina de escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la administración no funciona, no tiene capacidad de gestionar y de sacar las licitaciones en tiempo, forma, en concurrencia pública y con la publicidad suficiente para que haya la transparencia la máxima transparencia, lo que están haciendo todas las administraciones es haciendo encomiendas y encargos a empresas públicas. Eso es un verdadero engaño a la ciudadanía, a la economía y a todos los canarios. ¿Por qué?
Explica lo de las encomiendas a las empresas públicas, porque Gesplan se dice, no, esto es tema de Gesplan. ¿Y Gesplan qué?
Sí, Gesplan es una empresa pública. Hay cuatro empresas públicas, sobre todo, que se están llevando todas las obras y todos los servicios, que son dos empresas canarias, Gesplan y Gestur, y dos empresas estatales, que son Traxa y Traxatec. Esas empresas, lo que hace la administración es que la administración...
Explica, porque que la gente, algunos conocen y otros no. Traxa y Traxatec hacen obra, Gesplan y Gestur gestionan proyectos.
Efectivamente. Y entonces, ¿qué hace la administración? Como la administración no tiene capacidad, no quiere, no puede, o es lo más fácil es que un funcionario haga un informe justificando ese encargo a una administración pública y así él se quita su trabajo y su problema y deja que una administración pública lo haga. Al final, lo que
y se... Y teóricamente, puede... perdona, Óscar, lo que están buscando es acelerar los procesos, porque los elementos de control en una empresa pública son algo inferiores.
Efectivamente. Y después esos proyectos salen muchísimo más caros, esos proyectos salen muchísimo más caros, y no solo eso, sino que hacen una competencia desleal a las empresas privadas, porque le quitan el trabajo a las empresas privadas. Y recordemos que las empresas públicas, cuando se crea una empresa pública aquí en Estados Unidos, en cualquier país de la Unión Europea, una empresa pública se crea siempre como una para ejecutar acciones, obra o servicio subsidiario, donde son empresas que se utilizan para hacer aquellos trabajos donde no puede llegar la iniciativa privada por el motivo que sea. Entonces se acude a que son casos de urgencia.
Caminos rurales.
Efectivamente, todas estas cosas. Pero claro, es que en este momento es que ya las empresas públicas, Esperland, Traxa, Traxatec y Gestura, hasta se van, yo creo que ya lo único que le falta es que se dediquen a gestionar restaurantes y hoteles y de todo.
Poco le falta, y no des idea.
A lo mejor he cometido un error diciéndolo, porque mañana a lo mejor aparece por ahí algunas.
A mí hace mucho tiempo, cuando yo todavía trabajaba en el sector, en la construcción, yo me dedicaba a hacer obras eléctricas y mantenimientos eléctricos, me llamaba mucho la atención que Gestur promoviera urbanizaciones. Claro. Me llamaba la atención. Pero de aquella época a hoy, es que hace cosas mucho más diversas. No.
Bueno, La Palma está haciendo un laboratorio de lo que puede significar un territorio delimitado de la intervención pública fracasada. O sea, después de un año de la erupción del volcán, La Palma sigue peor que nunca, porque La Palma está siendo gestionada desde las administraciones y ejecutada desde las administraciones de las empresas públicas. Y el fracaso en La Palma es mayoritario. Y es comprensible el enfado y la indignación que tienen no solo los afectados, que ya han tenido que pasar situaciones dramáticas personales muy importantes, sino toda la sociedad palmera. Lo que está pasando en La Palma es que La Palma se ha convertido en la isla de oro para las empresas públicas.
Eso que acabas de decir es grave, ¿eh? Porque yo llevo diciendo y denunciando, no con un lenguaje hiriente, pero sí yo creo que profundamente convencido de que lo que se está haciendo en La Palma está beneficiando a pocos y perjudicando a muchos. Pero sin embargo, los muchos no son capaces de levantar la voz porque temen a los pocos.
Sí, lo que pasa es que también en La Palma, es verdad, en la semana pasada yo voy a La Palma porque FEPECO tiene carácter provincial y voy a La Palma con mucha frecuencia. Estuve en la semana pasada reunido con más de 20, casi 20 empresarios de Palmero, y todo el mundo se quejaba de lo mismo. O sea, no conseguimos personal porque todo el mundo no quiere sino trabajar para Gesplan, no conseguimos personas para formarlas porque no quieren hacer cursos sino trabajar para Gesplan. Porque al final trabajar para Gesplan es ser un funcionario público, al final.
Un interino encubierto.
Y además, como tiene unas ventajas económicas, porque para eso es dinero público, o sea, el dinero de nosotros...
Y te hace competencia, ¿no?, a la empresa privada, que es la que paga impuestos. Es que esto es la pescadilla, que se muere la cola.
O sea, nosotros, los ciudadanos y los empresarios, pagamos impuestos para que la propia empresa pública nos haga la competencia y nos impida a nosotros trabajar, porque no nos dan las obras y encima no conseguimos los trabajadores porque se cogen ellos todos los trabajadores. Lo que está pasando en La Palma yo creo que es escandaloso, que debería de estudiarse como un fenómeno para no repetir nunca en ninguna parte de España, de cuando haya una catástrofe. O sea, si...
Y todavía sacan pecho, ¿eh?
No, todavía sacan pecho. Yo creo que de La Palma podemos sacar una gran lección. Que lo que se ha hecho en La Palma, que no se vuelva a repetir en ningún sitio de España cuando haya una catástrofe natural.
¿Y te refieres a eso? ¿Lo que se ha hecho por parte del hombre? No lo que ha hecho la naturaleza. La naturaleza ha hecho lo que ha hecho.
La naturaleza ha hecho lo que ha hecho porque la naturaleza es nuestra madre y ella sabe por qué lo ha hecho. Pero desde luego lo que se ha hecho por parte de la administración y de las empresas públicas en La Palma es escandaloso y vuelvo a repetir, es el ejemplo de lo que no hay que hacer en ningún sitio, que no se vuelva a repetir, que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se han cometido en La Palma. Por ejemplo, nosotros ofrecimos al Instituto Canario de la Vivienda, nosotros tenemos en Canarias una potencialidad de empresas impresionante de modernización de empresas. Tenemos empresas de industria de construcción industrializada muy importante y lo ofrecimos en su día al Instituto Canario de la Vivienda, esas 7-8 empresas que hay en Canarias en colaboración con empresas palmeras para hacer viviendas industrializadas en La Palma que podían haber estado ejecutadas en 6 meses, que podían haber estado ejecutadas como máximo en 6 meses, y viviendas totalmente sostenibles con todas las especificaciones del código técnico de la edificación, y el Instituto Canario de la Vivienda tendrá que explicar por qué, pero se decidieron por traer unos contenedores de Galicia y una casa de madera. Por cierto, los contenedores están todavía en el muelle de La Palma después de un año todavía
la mayoría de los hoteles en viviendas alquiladas,
efectivamente, y las casas de madera, que son tan dignas como cualquier otra casa, pero en Canarias desde luego no es nuestra idiosincrasia vivir en casas de madera. Y por otro lado las casas de madera más se parecen a un campamento de verano de niños que lo que necesitan de verdad los palmeros.
Y además era como una medida de urgencia para atender la necesidad habitacional de manera inmediata. Un año en el muelle.
Y los contenedores están en el muelle allí como en una especie de exhibición diciendo esto es lo que ha hecho el Instituto Canario de la Vivienda por La Palma.
Está bien. Podríamos seguir hablando de La Palma, pero como tenemos poco tiempo vamos a hablar de otra cosa que a mí me interesa muchísimo. Y es la oferta de empleo que hace el sector de la construcción, que no es cubierta por personas residentes en Canarias y que tienen que recurrir a personas de fuera.
Sí.
¿Eso no se puede arreglar con un proceso de formación que ofrezca a la juventud la posibilidad de un futuro profesional dentro de este mercado que parece que ahora no está de moda?
Tenemos un problema que no es un problema en Canarias, es un problema a nivel de la Unión Europea. Es un problema. Yo comento en las reuniones que tenemos en Madrid que más que un problema económico es un problema sociológico. Por ejemplo, hace 2 días firmamos el convenio de la construcción. El convenio de la construcción es el convenio, yo creo que el más complejo de todos los sectores económicos, porque son muchas actividades. Se firmó un incremento del 3%.
Frente al 10,5% de Las Palmas de Gran Canaria con la hostelería, que yo me he quedado muerto. ¿Eso es verdad o es una fake news? Sí, porque yo estoy dudando, lo digo.
No, es verdad.
65.000 personas del sector de la hostelería tienen que estar danzando. Digo,
exacto.
Porque el IPC está al 7,3% y tú vas a ganar 10,5%.
Nosotros hemos firmado un 3% este año, un 3% el próximo año, o sea que ha sido un acto de responsabilidad tanto por los empresarios como por los sindicatos. Llevamos 30 años sin conflictividad en el sector de la construcción por las buenas relaciones, porque tenemos relaciones constantes, porque hemos creado hace 30 años, porque lo cumplimos este año, hace 30 años creamos la Fundación Laboral de la Construcción precisamente para formar a nuestra gente. Pero tenemos un problema no solo en Canarias ni en España, sino en toda Europa. Tenemos un problema que es que los jóvenes no se quieren incorporar al sector de la construcción. No hay manera de que los jóvenes se incorporen al sector de la construcción. Y no estamos en estos momentos cubriendo la tasa de reposición generacional. El problema ahora es grave, pero dentro de 2-3 años va a ser todavía peor, porque todos los oficiales de primera, de segunda, los ferrallistas, los yesistas, los oficiales, son personas que ya están a punto de jubilarse. Y no tenemos la tasa de reposición. Estamos haciendo todo lo posible, buscamos le damos todas las ventajas para que puedan hacer los cursos de formación, pero los jóvenes no quieren incorporarse al sector de la construcción. Y es un problema aquí, en España y en toda Europa. Por lo tanto, no nos va a quedar más remedio que tirar de la migración, formar a los emigrantes para tener personal en el sector de la construcción. Es triste decirlo, pero eso es la verdad.
Y no es de ahora este problema, viene enseñando la patita hace muchos años.
Entonces nosotros estamos haciendo también un llamamiento a las mujeres para que se incorporen al sector de la construcción. Pero además un llamamiento urgente.
Y el movimiento feminista no te puede ayudar porque la ley de la paridad en la construcción no ha existido nunca.
Sí, pero lo que nos extraña del movimiento feminista es que cuando hacemos ese llamamiento se quedan calladas. O sea, vamos a ver, nosotros lo que queremos es que la mujer se incorpore en el sector de la construcción, no como secretaria, no como administrativa o auxiliar, sino que se incorpore en obra. Que se incorpore en obra. Y queremos formarlas en la Fundación Laboral de la Construcción para que las mujeres encuentren en el sector de la construcción un nicho de empleo con una capacidad. Vamos a ver, el sector de la construcción, una persona que es trabajadora, una persona que es trabajadora y que es responsable,
está súper valorada y lo gana bien.
Tiene unas posibilidades de crecimiento personal y profesional en el sector de la construcción que no lo va a tener en ningún otro sector económico. Y lo digo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Un peón del sector de la construcción, según convenio, entre mínimos y máximo, puede llegar a cobrar a final de mes unos casi 1.300 euros, que es un sueldo
sin responsabilidad, cargando bloques, amasando mezcla y ayudando a un oficial.
Y que ya el cargar bloques, cargar mezclas,
ya,
se hace con maquinaria por todo el tema de toda la prevención de riesgo laboral.
Y para manejar una grúa hay que tener un curso, y para manejar una carretilla elevadora hay que tener un curso, y para montar un andamio hay que tener un curso. Es decir que...
Y todo eso lo hacemos en la Fundación Laboral de la Construcción. Todo, y el año pasado formamos a 3.600 personas en Canarias.
Y nada barato
Perdón, en nuestra provincia. En nuestra provincia.
Y que nada barato es, se gasta dinero ahí, porque yo he dado clases ahí y se paga bien al profesor.
Y de estas 3.600 personas, casi un 30%, después de terminar, no quieren trabajar.
Chinguasa.
O sea, que nos cuesta un dineral formarlo, porque la Fundación de Laboral de la Construcción la pagamos los empresarios, nos cuesta un dineral formarlo, y después no quieren, casi un 30% no quieren trabajar porque son personas... A mí me lo dijo una gran profesional de los servicios sociales aquí en Tenerife, me dijo, dice, ese tipo de personas son los profesionales de lo social, me decía. O sea, sí, son personas
que... Es que entre ganar 700 en la cola del paro a ganar 1.300 trabajando...
Y porque después cogen y hacen un curso... Por la tarde,
hacen el curso para que les den la ayuda después.
Exacto, hacen el curso, después se meten en otro curso y saben que siendo a lo mejor después otra cosa, otro curso, ya tienen 6 meses de paro o lo que sea, lo que corresponda, y después por la tarde o los fines de semana, como siempre aparece el cuñado, el amigo, el vecino,
cancamito.
Hacen el cancamito,
competencia desleal,
trabajar. Y nos encontramos con que en estos momentos, porque hay que decirlo, porque es una verdad, hay que decirlo, los mejores oficiales de primera y de segunda en estos momentos, y de oficiales de cualquier gremio del sector, están trabajando en la economía sumergida, no quieren incorporarse a la legalidad, y cuando los llamamos a trabajar les dicen algunas empresas que sí, que ellos estarían dispuestos a trabajar, pero que no los pusieran en nómina. Y las empresas le dicen, no. Dice, si usted trabaja con nosotros, usted tiene que trabajar legalmente.
¿Y después cuando se jubilen?
Ah, eso ya es un
problema. ¿Serán otro problema?
Ya, pero eso, ¿será que no piensan en la jubilación? ¿O será que están ganando tanto que están...
Que lo van a guardar.
Digo yo.
En un plan de pensiones privado.
Sí, porque lo de la economía sumergida en el sector de la construcción es escandaloso.
Terrorífico. Yo este fin de semana voy a hacer una reforma en mi casa. Y no la había hecho nunca porque era incapaz de encontrar una empresa que me hiciera la reforma. Estamos hablando de una reforma de poquito dinero, no de 50.000 euros, sino una cosita de 2 fines de semana. No había empresa. Ni que me hicieran presupuesto. Cuando le decía lo que era, y yo no sabía montar Pladur. No me atreví a hacerlo solo. Encontraba a un amigo que me echó una mano y lo voy a hacer yo. Eso no hay manera de que lo atiendan empresas de una manera, yo qué sé, pues una cooperativa o algo.
No, sí.
Porque
sí.
Mira que hay, y estoy arriesgándome, digo, a ver cómo dejo yo la puerta encajada con el...
No, nosotros lo que recomendamos en esos casos es que llamen a FEPECO. Nosotros tenemos muchísimas empresas que se dedican a ese tipo de trabajo, de pequeña, sobre todo de obras de reforma, de rehabilitación.
Pero con garantía que después, si me queda mal la puerta, venga, llame por teléfono y usted arréglamela.
No, vamos a ver, claro. Las empresas que están en FEPECO son todas empresas legales. Entonces, vamos a ver, lo que tienen que saber los oyentes es que cuando uno habla con una persona para que le haga un cancamito, lo primero que tiene que pensar es que corre un riesgo penal importante. Y lo digo porque ha pasado más de una vez. Nosotros lo hemos vivido.
Que no le pase nada, que no tenga un accidente.
Que no tenga un accidente o, por ejemplo, que la persona que está haciendo el trabajo, como ha sucedido, le dé un infarto haciendo el trabajo. Los dueños que le han encargado hacer ese cancamito a esa persona, en algunos casos han terminado en la cárcel porque son delitos penales. Bueno, eso por un lado, y por otro lado porque el hacer una obra con una empresa legalizada, se garantiza uno, y perdón por la repetición, la garantía de la obra. Si la obra ha quedado mal, al ser una empresa legal, tiene la obligación de terminar la obra bien. Y nosotros le hemos planteado al gobierno de Canarias, que la verdad que, bueno, no es una competencia del gobierno de Canarias, pero lo hemos dicho para que lo trasladen a Madrid, que hay una forma muy sencilla. Yo veo continuamente en los periódicos que si campaña de concienciación contra la economía sumergida, eso no ha funcionado, lo único que sirve es para subvencionar a asociaciones y a esas cosas, no nos engañemos, o sea, es para, sí, para subvencionar y tener la boca callada. Vamos a ver, miren, FEPECO es la única organización empresarial de Canarias que no recibe subvenciones. Nosotros vivimos de la cuota de las empresas asociadas nada más. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que las subvenciones callan las bocas. Y nosotros preferimos hablar con libertad. Y nosotros le hemos dicho al gobierno de Canarias que la mejor forma de acabar con las subvenciones, con la economía sumergida, y que todo ese dinero que se está dedicando a asociaciones de todo tipo, de sensibilización de la economía sumergida, que se dedique a servicios sociales, porque en Canarias se está pasando mucha hambre, y si no, que vayan a los servicios sociales de cada ayuntamiento para que vean que en Canarias se está pasando hambre. Y entonces, la solución para acabar con la economía sumergida es facilísima, pero facilísima. Es solamente que los trabajos, cuando vamos a ver, ¿qué es lo que se hace generalmente en una vivienda de reforma y rehabilitación? El arreglo de la cocina, el arreglo del baño, la pintura, la cañería y las tuberías. Eso generalmente viene a ser el 90% de las obras de reforma y rehabilitación. Pues que todos esos tipos de trabajos tengan unas deducciones fiscales. De tal manera que yo, si voy a hacer una obra, tengo que buscar una empresa legal que me facture esa obra para que cuando yo haga la declaración de la renta me la pueda desgravar.
Así, no solamente el IJIC, sino la parte de la legislación de empleo.
Efectivamente. De esa manera acabaríamos con la economía sumergida que nosotros calculamos...
Que lo que ahorras por una lo gastas por otro. Es decir, porque al obligar a hacer factura, el que está haciendo la factura va a tributar por ella.
Efectivamente.
Y lo que le vas a bonificar al que paga la factura seguramente no va a ser ni lo que vas a ganar cuando tributa esa factura. Si es que eso es de primero de primaria, yo lo llevo oyendo y lo que no entiendo es por qué no se hace.
Bueno, pues es verdad, además una propuesta tan fácil y tan sencilla, y además es que la propia administración hasta gana. O sea,
convencido.
Claro, no es una propuesta. Yo tengo una experiencia siendo alcalde de La Laguna, porque esto es una realidad. O sea, siendo alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, un año estuvimos hablando y planteamos la posibilidad de bajar el ICSIO, el impuesto de construcción y de obra, que se paga cuando se va a hacer cualquier obra, para intentar fortalecer el empresariado local de La Laguna. En ese caso fue en La Laguna, ¿no? En el empresario local de La Laguna. Bueno, pues al año siguiente hicimos una rueda de prensa donde el Ayuntamiento de La Laguna en su día rebajó el 50% el ICSIO y recaudó el doble de lo que recaudaba antes. Y encima sirvió para disminuir la economía sumergida en La Laguna, porque toda la gente dice, bueno, pues si me cobran 30 o 40 euros por legalizar el hacer la obra, lo pago y me quedo tranquilo. O sea, era una cosa que benefició absolutamente a todo el mundo.
Eso, ese camino hay que volverlo a andar. En algún momento que este país se trabajó en esa línea, pero se ha olvidado. Así que la presión fiscal es importante, que se ajuste a las posibilidades para que la gente se vea atractivo el hacer las cosas dentro de la ley.
Efectivamente.
Don Oscar Izquierdo, la verdad es que se nos fue el tiempo de una manera urgente, ya se me han quedado cositas que hablar, con lo cual ya queda usted invitado para cuando pase por el norte volver quiere a hablar. Porque el sector
vengo,
de la construcción...
Vengo con mucha frecuencia. Lo sé. A la semana vengo como mínimo un día. Siempre tengo que venir al norte porque tengo que venir a hablar con alcaldes, con empresarios, o sea que en cualquier momento.
Don Oscar, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias por invitarme.
Bueno, pues mientras que hablamos con mi querido amigo Manu Díaz Noda, que lo tenemos ya a punto para que nos comente los estrenos de cine y televisión, de cine y plataforma, vamos a comentarles una noticia que nos transmite CaixaBank, que creemos de especial importancia. CaixaBank y la Federación de Lucha Canaria de Tenerife renuevan su compromiso.
La entidad financiera patrocina un año más las competiciones de primera y tercera categoría, así como la Liga Femenina, la Supercopa y los campeonatos a disputar por las selecciones de base. A través del proyecto y de apoyo a la Fundación de la Caixa, las entidades también impulsarán la práctica del deporte vernáculo entre niños y jóvenes. La entidad financiera también apoyará la celebración del campeonato individual por pesos y categorías y el concurso de fotografía de lucha canaria. Este nuevo acuerdo entre ambas entidades consolida la relación de CaixaBank que he venido manteniendo en los últimos años con la federación más antigua de Canarias, 77 años, y ha sido presentada a los escasos días del comienzo de la Liga CaixaBank de primera categoría, que a partir de este fin de semana volverá a los terrenos de la isla de Tenerife. En un orgulloso acto de CaixaBank, seguir apostando firmemente por la lucha canaria y acompañarles como patrocinadores es una nueva temporada que esperamos venga plagada de éxito y éxitos deportivos. Ha señalado el director comercial de la entidad financiera, Miguel Ángel García. También ha agradecido a la federación y a su máximo representante el empeño y el trabajo diario de todos los deportistas y clubes para hacer de este deporte vernáculo que siga siendo un deporte por excelencia en Canarias. Durante la presentación, Jeremías Hernández ha agradecido la implantación de la entidad financiera un año más con la lucha canaria y su implicación, así como ha destacado el ejemplo de hábito y esfuerzo y sacrificio que ha hecho que gala a los luchadores y luchadoras tras dificultades que trajo consigo la pandemia y la comprimida que ha sido la última temporada. El presidente de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife también ha puesto en valor la calidad técnica que todos los deportistas de las escuelas de base y los entrenadores tinerfeños, que han seguido contando con 6 equipos de la máxima categoría y otros 6 equipos femeninos de máximo nivel en toda Canarias. Además, sacaremos adelante con éxito esta nueva competición. Es una información que nos ha transmitido la CaixaBank. Pues ya tenemos ahí a mi querido amigo Manu Díaz Noda, que la semana pasada nos quedamos sin cine por el problema con las líneas. ¿Qué día nos dio el viernes? Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues ya con ganas de saber qué se nos ofrece para este fin de semana en materia cinematográfica.
Bueno, pues venimos con mucha propuesta nacional, sobre todo en el terreno de las plataformas, además varias cosas muy, muy esperadas y algunos que vienen pues con guiño a un poco al legado audiovisual, o sea que de luego para nostalgia vamos bien surtidos esta semana.
Pues comenzamos con la plataforma y la primera ya tengo la lista de pendientes, pues la voy a ver.
Muy bien, pues efectivamente empezamos con nostalgia de nuestra televisión, porque nos llega la segunda temporada de la nueva andadura de Historias para no dormir. Recordemos que Historia para no dormir fue una serie que creó Chicho Ibáñez Serrador en 1966, siguiendo el modelo de producciones estadounidenses al estilo de En los límites de la realidad o La hora de Alfred Hitchcock, y que se basaba pues en una presentación a cargo del propio Chicho como maestro de ceremonias, y después capítulos autoconclusivos siempre un poco de carácter de suspense, de misterio, de terror, de elementos de ciencia ficción, etcétera. El año pasado nos llegó la primera temporada de la nueva andadura, que bueno, en este caso pues con un conjunto de cineastas dentro del cine de género en nuestro país, de lo más relevante, y ahora nos llega pues digamos la segunda temporada para seguir por esa misma línea, ¿no? Con actores muy relevantes, con cineastas de peso en nuestro país, a destacar en este caso pues por ejemplo la presencia de Jaume Balagueró, que es probablemente a día de hoy, junto con Álex de la Iglesia, uno de los directores de referencia cuando hablamos de cine fantástico y de cine de terror en España, y también con un elenco de actores de lo más atractivo, y todo pues manteniendo esa misma idea, ¿no? Son un conjunto de historias, cada una historia por capítulo, y siempre con esa línea que toca lo sobrenatural.
Por la noche se cuela en la habitación de las mozas y les chupa Abortad de los profundos.
En la primera temporada había algunos episodios muy potentes, pero otros no me quedó buen sabor de boca. ¿Coincides conmigo que no todos eran igual de buenos?
Hombre, evidentemente. Por de pronto partimos que siempre en todo producto así de carácter un poco antológico como este tipo de serie, pues siempre habrá alguno que te va a gustar, alguna historia que te va a gustar más que otra. Pero es verdad que había alguna historia más flojilla y otras que sí funcionaban mejor y que suponían un mejor homenaje a lo que había sido la serie original. Esperemos que esa segunda temporada pues hayan aprendido de los errores anteriores y hayan subido un poquito el nivel.
Estupendo. Pues vámonos con la siguiente propuesta, que esta vez va a la plataforma HBO.
Pues nos vamos a HBO, la anterior no sé si lo dije, es Amazon. En Amazon Prime. En HBO nos llega también una propuesta dentro del género fantástico, que también con un cierto guiño a lo que puede ser una trama de fantasía que podríamos esperar de una película de Hollywood, pero aquí llevado un poco al terreno español. Se trata de García. Es una serie en la que la protagonista es una periodista que empieza a investigar un caso de pues un grupo de personas está confabulando para dar un golpe de estado, y en el medio de esa investigación pues descubre un proyecto de la época del franquismo, desde los años 50, de crear pues una serie de supersoldados, de superagentes, un poco una mezcla entre James Bond y el Capitán América, pero a la española. En este caso pues la periodista encuentra a uno de estos agentes criogenizados, lo despierta y con su ayuda pues va a intentar evitar ese intento de golpe de estado para acabar con la democracia, aunque eso sí, esta gente pues viene con una mentalidad de los años 50 y se encuentra con un 2022 que digamos le ofrece algunos retos más allá de acabar con los malos.
¿Qué haces aquí?
¿Salvarte la vida?
Demonio de chica.
Tercera propuesta.
Pues la tercera propuesta, seguimos con producción nacional, en este caso para Movistar Plus, pero sí nos alejamos del género fantástico, mantenemos el toque de thriller. Es una historia real ambientada en los años 90 y se trata de la historia de los Miami, que era una banda de traficantes que actuó sobre todo en la zona de Madrid, en las discotecas de Madrid, que eran pues los líderes del tráfico de cocaína en esa época. La serie se titula El Inmortal, y en este caso el inmortal es el personaje que interpreta Alex García, y que es el líder de esta banda de traficantes. Una historia que bebe de la historia real, pero que además pues les añade elementos de ficción para darle pues ese toque de thriller intenso y frenético.
Yo te quiero, pero te quiero solo para mí. Tú nunca paras hasta conseguir lo que quieres, ¿no?
Y una cuarta propuesta tenemos por ahí en Netflix, que me llama mucho la atención por nada más que por el título, ¿eh?
Sí, y que bueno, nos sirve un poco de para cerrar la parte de plataforma de la misma manera que la abrimos, porque se trata de un concepto de serie muy similar al de Historias para no dormir, porque además también bebe pues del modelo de En los límites de la realidad. Hablamos del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro sabemos que es un director de cine especializado también en género fantástico. Películas como las dos entregas de Hellboy, como La forma del agua, como El espinazo del diablo, etcétera. La verdad es que es todo un experto en lo que es un poco la tradición del género de terror, y aquí lo que hace es producir una serie que él mismo también pues sirve de maestro de ceremonias, presentando cada uno de los capítulos, de los 8 capítulos que componen la serie. Cada capítulo, al igual que en Historias para no dormir, pues está dirigido por un cineasta que con trayectoria dentro del género fantástico, y cada historia pues tiene un perfil de eso, de género fantástico, de terror, de suspense, pero también con en este caso Guillermo del Toro pues tiene también un gusto especial por una cierta estética de corte gótico que traslada a esta serie. Así que otra de las apuestas fuertes. Se nota que este fin de semana pues nos acercamos pues a la celebración de Todos los Santos, y que en este caso los perfiles anglosajones pues tiran más por el hard. The body will be your coffin. I'll see you buried
in it. Pues nada, tarea pendiente para este fin de semana, que para mí van a ser de 4 días, así que vamos a ver si nos los comemos todos. Y ahora vamos al cine, que algún día habrá que ir también.
Bueno, al cine se puede ir todos los días, porque están abiertos de lunes a domingo.
Sobre todo los miércoles.
También, también. Pues bueno, empezamos también con cine español. En este caso, empezamos con un director que lo mencionábamos antes, porque es uno de los... Yo creo que en este caso podemos decir que es el máximo referente en lo que es género fantástico en nuestro cine en la actualidad, que es Álex de la Iglesia. Pero pues curiosamente este año, eso, a las puertas de Halloween, Álex de la Iglesia estrena película, pero en este caso no es una cinta de terror ni de fantasía, sino que es una comedia. Otro género en el que también, pues, por regla general, se desenvuelve bastante bien. El Cuarto Pasajero es una película que nos presenta la historia de un hombre divorciado de 50 años que está en una situación económica precaria y que decide, pues, un poco alquilar su vehículo, digamos, para los trayectos a la hora de ir al trabajo, etcétera, y va recogiendo personas camino a Madrid para dejarlos en su puesto de trabajo al mismo tiempo que él, pues, se dirige al suyo. Hay una mujer que suele ser cliente habitual y con la que él está intentando llevar la relación de lo profesional a un nivel un poco más íntimo y personal. Y después, pues bueno, dos pasajeros más que se incorporan en ese viaje, pues que son, digamos, clientes nuevos para el servicio. Uno de ellos con un perfil un tanto extraño y que va a generar que el viaje de esa mañana pues no sea un viaje rutinario, sino que empiecen a suceder cosas extrañas.
¿Por qué estamos parados?
Porque estamos esperando a otra persona.
Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo.
Pues ese gordito nada.
Eso no es. Tú no eres Carlos.
Sí, bueno, digamos que sí.
Bueno, vámonos, ¿no?
Vamos con la segunda.
Con la segunda seguimos con el género de la comedia, entramos dentro un poco de la comedia que toca el tema de la diversidad en nuestra sociedad. Su título es Pros más que amigos, y donde en este caso, pues, digamos que la trama se desenvuelve más dentro de un poco la comunidad LGTBIQ+, especialmente la comunidad gay, ya que el protagonista es un hombre que acaba de fundar un museo dedicado, pues, al colectivo, que a nivel personal y sentimental, pues, prefiere mantenerse alejado de cualquier relación sentimental, pero que, pues bueno, que con esta inauguración, pues, conoce a un hombre por el que se siente atractivo y atraído, y que, pues, intenta, por un lado, llevar adelante esa relación, pero al mismo tiempo, pues, digamos que los choques también entre ambos personajes, pues, hará que surja conflicto y que esa relación, pues, no termine de configurarse tal y como espera el protagonista. Una cinta dirigida por Nicholas Hoult, que es un cineasta que viene también del género de la comedia, aunque en este caso, pues bueno, una comedia un poquito más dentro del perfil heteronormativo.
Lo que sea, cuando sea. GIF de Michael Scott bailando.
¿Un GIF de The Office? Este no es gay.
Pues a ver, explícame este animal que me vas a consultar ahora, que me vas a presentar ahora, cómo es.
Pues yo creo que tenemos que ir a ver la peli, porque a mí también no me cuadra mucho. Yo creo que Darwin no lo tuvo en cuenta. Hablamos de Hopper, el pollo liebre, que es una película de animación dirigida para toda la familia, para los más pequeños, que es una cinta de que mezcla la comedia, la parodia con el cine de aventuras, muy en la línea Indiana Jones, y que nos presenta la historia, pues, de Hopper, que es un ser que es una mezcla entre pollo y liebre, que es adoptado por una liebre aventurera con un perfil, como decimos, muy Indiana Jones, y pues Hopper en este caso, pues, quiere seguir un poco los pasos de su padre adoptivo, porque es verdad que su padre adoptivo tiene piernas de liebre y él tiene piernas de pollo, y eso a la hora de entrar en catacumbas, pues, no es igual. Una cinta con mucha comedia, como decimos, con mucha aventura, aventura para ir en familia al cine y pasar un buen rato.
Y la última propuesta, y sin embargo no la peor de ellas.
Pues la última es Amsterdam, que es una película bastante ambiciosa, con un reparto muy muy llamativo, encabezado por Christian Bale, por John David Washington y por Margot Robbie, pero donde también tenemos otros actores, como es el caso de Robert De Niro, de Chris Rock, de Rami Malek. Un reparto secundario bastante amplio y bastante interesante, y es la nueva película del cineasta David O. Russell, director de el mejor lado de las cosas o La gran estafa americana, y que bueno, aquí nos cuenta una historia en principio basada en una historia real, pero que él también se la lleva un poco por el terreno de la ficción. Los tres protagonistas son dos soldados y una enfermera que se conocen durante la Primera Guerra Mundial, establecen una estrecha amistad y al finalizar la guerra pues hacen un juramento de protegerse los unos a los otros, pase lo que pase. Años más tarde, en 1933, pues van a ser acusados de un asesinato, y con intención de un poco demostrar su inocencia, pues iniciarán una investigación al mismo tiempo que huyen de la policía, y van a adentrarse pues en un caso también de digamos, uno de los grandes secretos de la historia de los Estados Unidos.
Por ver algo realmente monstruoso.
Creo que todo esto ya empieza a venirnos un poco grande. Para libraros de esta vais a tener que seguirme. Apuñalé a un tipo y golpeé a una señora con un ladrillo una vez. ¿Qué?
Bueno, pues para despedirnos, como viene siendo habitual, la musiquita de la clave musical de esta semana, que es Joaquín Sabina, vinculada al cine.
Sí, en este caso tan tan vinculada al cine, que es una canción creada por Sabina para un documental sobre él mismo. Fernando León de Aranoa dirigió el documental Sintiéndolo Mucho, donde un poco abarcaba la carrera y parte de la vida y la personalidad de Joaquín Sabina. Y pues el propio Sabina decidió componer la canción de la película, donde, entre otras cosas, es una canción que habla sobre el mismo hecho de que él estén haciendo un documental en ese momento. O sea, que es un tema curioso, y que es, todo hay que decirlo, de las pocas participaciones que ha tenido Joaquín Sabina en el mundo del séptimo arte.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que aprovechamos la canción para despedirte a ti, despedirle a los oyentes, porque ya acabamos el programa contigo. Aprovechamos la sintonía de Joaquín Sabina para despedirnos. El miércoles volvemos, Manu, el viernes. Mientras tanto, pásenselo bien.
Sí, sí, yo entiendo que tú el lunes haces puente, y sí, por eso dice lo del miércoles, pero yo a mí me toca
el viernes. A ti te toca el viernes. Así que tú y yo nos vemos el viernes, y nuestros oyentes y nosotros nos reencontramos en la sonda el próximo miércoles. Disfruten del fin de semana, que además de cuatro días tiene una hora más el sábado. No se olviden de retrasar el reloj. Sean felices, pásenlo bien y disfruten de Joaquín Sabina. Hasta el miércoles.
Si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo sintiéndolo mucho. Muchos creyeron que me habían amortizado cuando viajé del Within Center en camilla al hospital, con los dedos del Serrat entrelazados, devolviéndome las ganas de cantar. El pan de ayer no es un buen postre para hoy. Mañana lunes es momento de inventarse y apostar, ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy, un Taur que no se cansa de arriesgar. Hey.